Muy buenas noches, guardianes. Son las 22 horas exactamente y es el día 11 de septiembre. Imagino que a los más mayores, pero también a los más jóvenes, les sugerirá algo eso del 11 de septiembre, ¿no? Hace 19 años ocurrió algo que cambió el mundo y que, aunque pueda parecer mentira, creemos que tiene nexos con cuestiones que siguen sucediendo hoy en día y que, de hecho, nos están afectando a todos de una manera u otra. Es una noche realmente histórica, literalmente. Una noche sin desperdicio. Vamos a tener con nosotros a Enrique de Vicente, vamos a tener también a Eric Fratini, que es periodista, investigador, aventurero, ha viajado por medio mundo. Vamos a tener a Jorge Gómez también, evidentemente, consultor de HSA Intelligence, exmiembro del CNI. Y entre todos vamos a intentar aclarar una serie de cuestiones, una serie de historias, nunca mejor dicho, además, no historia, sino historias que nos venden literalmente todos los días. Y forma parte de ello, siempre ha formado parte de la humanidad. Pero en este caso nos tememos que existen, como he dicho, vínculos con el día de hoy. Así que muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de La Reunión Secreta. ¿Qué tal, Joan Miquel?
Buenas noches, doctor.
Muy buenas noches, ¿Qué tal estás?
Pues no todo el mundo siempre hace un programa un 11S, ¿no? Un 11S, una noche histórica. Y tenemos, para una noche histórica, tenemos a un trío histórico. Y esto debería ir por aquí, José Miguel, pero a ver, aquí, vale, aquí, estoy yo tocando botones que no paro. Un trío histórico de invitados para esta noche, porque lo que pasó hace 19 años, es una pregunta que yo te lanzo, doctor, ¿tiene el COVID, la actualidad, el 11 de septiembre del 2020, tiene algo que ver lo que nos está pasando, lo que nos están diciendo, lo que estamos viviendo, tiene algo que ver con la génesis?
¿Qué vínculos hay?
¿Qué vínculos hay con el 11S en Estados Unidos? Pues, ¿qué te parece que esta noche descubramos todo y vamos a destapar un poquito el pastel analizando los puntos de unión?
Mucha gente está contando. Yo estaba en la cocina, vi los aviones estrellarse, estaba oyendo la radio en el juzgado en trabajar. Yo creo que todos los que tienen uso de memoria y pues a partir de 20 y pocos añitos,
sí,
¿no?
Claro.
Recordarán seguramente dónde se encontraban en aquel momento, ¿no?
¿Dónde estabas tú, por cierto?
Yo estaba en casa. Estaba en casa
y
en Madrid. Y de repente creo que me llamó mi madre y me dijo, mira, pon la televisión. Puse la televisión y vi, ya estaba la primera torre en llamas, había chocado ya el primer avión. Creo que era la primera cadena, sí, la primera cadena. Y de repente, bueno, ocurrió el segundo choque, ¿no? Cuando ya todos los comentaristas en la TV, esto no, ya no es un accidente, esto es un atentado, ¿no?
Sí.
Y de repente el mundo literalmente empezó a temblar. Me acuerdo aquella noche, por ejemplo, Yasser Arafat, que estaba pálido, lívido, tenía un Parkinson, evidentemente, no se encontraba en buen estado de salud, pero él mismo, fíjate, uno de la OLP en aquel entonces, fue, recuerdo, a donar sangre. El gesto, ¿no?, humanitario, donar sangre para de alguna manera colaborar en toda la historia, ¿no?
Pero quiero que todos los guardianes nos cuenten en el chat dónde estaban ese día. ¿Qué recuerdan de ese 11S? Porque ese 11S separó el mundo, José Miguel. Uh-huh. Ese día estuvimos todos enganchados a la televisión, mirando las noticias. Recuerdo yo a Matías Prats en Antena 3 con aquel Dios santo, cuando a las 3:20 de la tarde un segundo avión choca contra la otra torre y a partir de ahí empiezan, lógicamente, a decir esto no es un accidente, ¿no? Y empezaron una cadena de sucesos que fue de película.
Seguramente habrá algunos guardianes también que conocían, habían estado en las Torres Gemelas, habían subido. Yo, por ejemplo, tampoco es que fuese un asiduo del restaurante, pero fui en un par de ocasiones, que se llamaba Windows of the World, creo recordar, Ventanas del Mundo, ¿no? Y, nada, un pequeño detalle, recuerdo que había tanta interferencia electromagnética que cuando intentabas grabar en vídeo afuera en la terraza, se te borraban las cintas, un detalle tonto, absurdo, ¿no? Pero hay unas antenas brutales, ¿no?, en las torres de comunicaciones para todo Manhattan.
Pues, José Miguel, si te parece, como tenemos muchas cositas,
vamos a empezar
saludando especialmente al equipo, especialmente a Lourdes, a Marta, a Olga, a Tatiana y a Piluca. Como siempre, un trabajo formidable. El lunes hicimos un programa, Los puntos sobre las IES, que sin lugar a dudas se está convirtiendo en uno de los programas que más vidas están salvando, porque se habla de la comparación entre la gripe y el COVID, se habla sobre efectividades de ciertas pruebas, sobre el uso de ciertas herramientas que nos ayudan, como pueden ser las mascarillas, y nos da respuestas a muchas de las preguntas recurrentes que escuchamos, que ha quedado ahí ese sonido, ese murmullo en las redes sociales de ¿qué pasa con las mascarillas? Que la gente se intoxica, que no ayudan. Los puntos sobre las IES, por favor, buscar ese programa. Y voy rápido, antes de entrar con los invitados, a presentarte las perlitas de la semana, a ver qué te parecen. Perlas del Twitter. Ya sabéis que aquellos que todavía no estén siguiendo el Twitter de la reunión secreta, pues es muy sencillo, LR secreta, seguir, y os vais a enterar los primeros de saber lo último y más. Empieza así, doctor, el número 5. Un niño besa en el ojo a otro el primer día de cole, mientras la reportera de televisión asegura que no ha habido besos ni abrazos. Lógico, es imposible evitar que los niños se comporten como niños, y eso que es el primer día. Y hay una captura de un fotograma, de un frame televisivo, en directo en el telediario de Televisión Española, donde detrás, al lado de la profesora, pues hay dos niños que se dan un besito.
Efectivamente, así es. No solamente eso, sino que también, te digo como curiosidad, estoy viendo montones de niños en las redes sociales, tengo hijos, etcétera, ¿no?, que están con esa especie de burbujas ficticias, totalmente ficticias en el colegio, pero separados por mamparas y tal y cual, pero lógicamente, como tienen ganas de verse, están quedando al finalizar el colegio. Tengo unos cuantos que han quedado este fin de semana en casas de unos, en casas como... Claro, son niños también, que también los padres tendrían algo que decir.
Pues te voy a decir una cosa. Sí. Los padres tienen mucho que decir, porque hemos visto fotos, que hemos estado hablando de ellas, donde se ve a la entrada del colegio un tumulto de padres y madres reunidos para llevar el niño todos a la misma hora.
Pero claro, que esas son cosas que no se han previsto realmente. Perdón, las han previsto, pero sobre el papel, una vez más, queda todo fenomenal, ¿no? De tal a tal hora, unos metros, pero luego evidentemente es el caos, ¿no? Los autobuses en Madrid siguen circulando con las ventanillas cerradas, no contestan a las querencias que les hemos hecho en relación a si tienen filtros, no tienen filtros y toda la historia. Bueno,
José Miguel, el lunes tenemos un programazo para abordar la gran amenaza del COVID. ¿Puedes explicar un poquito quién viene? Porque acordaros del lunes pasado con los puntos sobre las IES y el de este lunes.
El del lunes es excepcionalmente bueno. Lo hemos titulado La gran amenaza. Y vamos a tener al director científico de uno de los principales hospitales de España. Y acompañándole vamos a tener también a una muy conocida neuróloga radicada en Houston, una autoridad mundial científica. Con lo cual, la combinación de ambas cuestiones, entre otras cosas, vamos a abordar el COVID, pero también las enfermedades asociadas, todo lo que se puede esperar y no esperar, etcétera. A propósito, ayer puse un tuit, Joan Miquel, perdón, ayer no, o esta misma mañana, en el que hablaba de un estudio justamente de Harvard, pero bueno, no te quiero cortar porque tú estás ahora mismo justamente con los tuits.
Bueno,
pero
si te parece, acabo estas perlas y dices la tuya.
Sí. Venga,
y la vas buscando.
Os cuento una cosa.
Perla número 4 de la semana, chicos, guardianes, la surfista. La surfista contagiada, detenida en San Sebastián por saltarse el confinamiento, había llevado a su hijo al colegio por la mañana. El comportamiento humano es muy complicado de predecir. Y aquí retuiteé un poquito a datos, porque Nicolás, lo hemos hablado muchas veces, que podemos predecir muchos protocolos, pero el comportamiento humano, en el fondo...
Es totalmente impredecible. Sí, por otro lado, no deja de ser absurdo ir a atrapar a una surfista que está en medio del agua y a la vez, esos mismos días, meter a 30 niños en un sitio cerrado, ¿no?, para luego volver a casa. Pero bueno, evidentemente, si eso se acompaña, como bien has dicho, y parece que se ha confirmado, que había llevado al niño al colegio, se había relacionado con otros, con compañeros del trabajo, porque al parecer era socorrista, pues evidentemente no es de recibo.
No es el mejor escenario posible llevar al niño al colegio, ¿no?
Sí. ¿Qué más ha pasado?
Número 3. Somos líderes. La Unión Europea confirma la debacle española. Claro, líderes en caída del PIB y destrucción de empleo. Demos las gracias a todos nuestros políticos por hacernos líderes de Europa. No sé qué haríamos sin vosotros, o tal vez sí lo sé.
Ya, pues esto es algo que se está confirmando. Y bueno, en parte tienen verdad, en otras quizás sean exageraciones. Yo creo que los medios de comunicación, la comunicación por parte del gobierno, de las autoridades sanitarias, ha fallado estrepitosamente, ¿no? Es decir, fijaros que China dice, y lo dicen con todo el aplomo, ¿no? Hemos tenido, fíjate, en un país de 1.000 millones, 200 y pico casos nada más, ¿no? Y se quedan tan panchos. Yo, personalmente, como médico, creo que no están diciendo la verdad. Pero la gente se lo traga y aparece en la prensa. Entonces van creando, pues, evidentemente, una imagen de fortaleza, de control, de que lo tienen todo perfectamente bien, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso se está vilipendiando, literalmente, que quizá parte lo merezca, no lo dudo, pero no veo autoridades que lo contrarresten, ¿no? Diciendo, oye, pero mira, estamos estableciendo unos protocolos de, por ejemplo, para el turismo en Canarias, en Baleares. Es todo como tremendamente negativo, una cosa detrás de la otra, y no hay una comunicación potente, algo potente que saque adelante, ¿no? Entonces yo veo a todos estos mendrugos peleándose todos los días en el Congreso, ¿no? Por cosas de esto, de lo otro, de, ¿no? Y la gente está perdiendo el trabajo, está entrando en una crisis económica, social, brutal, ¿no? Y en vez de discutir de eso, hacer grupos inteligentes de trabajo, pues se dedican a discutir que sí, el caso Bárcenas, si no dudo que el caso Bárcenas sea tremendo, de verdad, ¿eh? No es por, faltaría más, voy a defender cualquier tipo de corrupción. Pero hay cosas como que son súper importantes, ¿no? Para ver el caso Bárcenas en la tele y tener el trabajo para pagar la factura de la luz que alimenta la televisión. Y hay gente que se está quedando literalmente sin recursos, ¿no? Llama caso Bárcenas como el de Podemos o el del otro o el de más allá. Da exactamente igual.
Tienes que tener dos cosas para que en el Congreso aborden el caso Bárcenas. Tienes que tener trabajo y salud. Ahora mismo esas dos cosas no están garantizadas.
Trabajo y salud.
Además, por suerte sabemos que...
Fe en el futuro.
Que nos
también,
ven.
Cuidado.
Desde las altas esferas. Y, entre otras cosas, la comunicación del gobierno ha empezado a cambiar, José Miguel. Porque, ¿cuánto llevas tú diciendo que aquí en la reunión secreta, desde el principio prácticamente, de esas campañas de comunicación que hace el gobierno de... Hombres, y en las UCIs, pues lo que hay son pastelitos, globos, fiestas. Ya. Ha salido ya por fin esta semana, después de meses de pandemia, esa campaña, el pim pam pum, ese de mostrando ya personas que la UCI es serio lo que sucede ahí.
Efectivamente.
Tarde y mal.
Sí, ha habido un vídeo muy dramático en que los jóvenes, dedicados sobre todo a los jóvenes y todo esto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es decir, yo insisto en la esquizofrenia informativa o quizá en la esquizofrenia de tipo científico. Es decir, vamos a ver. Si esta es la misma epidemia, la misma pandemia que en marzo, abril, me refiero al virus, cómo se transmite el virus, y partimos de la base que el virus sí va mutando, pero esencialmente es el mismo, con lo cual nos hemos encontrado ante algo muy grave, hay anuncios acentuando esta gravedad, y a la vez se dice que los niños... Insisto, perdóname que sea pesado con lo de los niños, pero claro, es que son 8 millones de niños que de repente los metemos juntos.
Sí, 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 claro.
Que no ha ocurrido desde febrero o marzo, ¿no? Desde marzo más bien, ¿no? Entonces, por un lado, es decir, cuidado, cuidado, que es una cuestión muy grave, hay que tener unos cuidados brutales, y por otro lado, vamos a mandar a un montón de niños dentro de los colegios en sitios donde el índice de contagio, como Comunidad de Madrid, La Rioja o País Vasco, está disparado, totalmente disparado, ¿no? Yo no digo para nada que estén confinados, ¿no? Ya sé, yo soy enemigo del confinamiento, pero sí que soy tremendamente... El confinamiento es un fracaso de las medidas. Es realmente un fracaso, no es una solución. Es el fracaso último, ¿no? Es la eutanasia de la sociedad, por así decirlo, cuando todo falla. Pero de soluciones inteligentes, ¿no? Y seguimos sin soluciones inteligentes. Estamos exponiendo ahora mismo a niños, a familias, desde mi punto de vista, de una manera extremadamente gratuita, por no iniciar todo el tema online hasta que esté esto bajo control. Y está descontrolado. Ahí la comunidad está totalmente fuera de control.
Hace una semana hicimos el especial La Vuelta al Cole, una edición X, y el viernes que viene es cuando realmente tendremos la perspectiva para poder hablar con propiedad de lo que ha pasado con La Vuelta al Cole. Hablar ahora es un poco aventurado y es llenar programas de televisión y es hablar por hablar, ¿no? Porque realmente el viernes que viene tendremos unos datos más sólidos, una perspectiva temporal de 15 días que nos da el tiempo.
Efectivamente.
Y aquí, el viernes, no os lo perdáis, que tendremos unos datos muy importantes. José Miguel, perlita número...
¿Cuál? A ver, ¿qué perlita vamos?
Sin sentido.
¿Sin sentido cuál?
Se cierran los parques por su elevado riesgo para los niños y se abren escuelas sin una correcta ventilación por ser el lugar más seguro. ¿Me he perdido algo en este sin sentido?
Pues realmente el despropósito, ¿no? Lo absurdo. Incluso empezar el otro día una campaña de publicidad, que lo viste en las redes sociales, de los niños van seguros al colegio por los superpoderes. O sea, es totalmente absurdo. Que nos digan que el colegio es el sitio más seguro. Vamos a ver, yo no digo que no haya que llevar a los niños al colegio, dependerá de la comunidad, dependerá incluso del área de cada ciudad, que será más seguro, más inseguro, pero no lo estamos haciendo. Entonces, como no lo estamos haciendo, muchos sitios son tremendamente inseguros. Es decir, que no nos dejemos convencer por cuestiones banales del tipo el colegio es el sitio más seguro que en los parques. No es verdad.
Es que hay dos cosas. Una es que los niños tengan que ir al cole y otra cosa que no tiene nada que ver es que el colegio sea un lugar seguro.
No tiene nada que ver,
efectivamente. Que tienen que ir al cole, por supuesto que deben ir al cole.
Efectivamente, hay que educarlos.
Por supuestísimo. Pero no llevarlos a un matadero, ¿no? No hacer un 8M en un recinto. Sí. ¿Por qué? Porque realmente nos envían centenares de fotos que se nos cae el alma al suelo al ver esa falta de protocolos. Nos escriben directores de centro, profesores de todo tipo.
Un profesor me ha escrito hace un par de horas, justamente, que la de niños que le estaban comentando que iban al colegio con Dalsy.
Sí, sí, espérate.
Es decir, el Dalsy, sabéis que es un antipirético justamente para la fiebre y todo esto, ¿no? Que había niños que decían, mi mamá o mi papá me ha dado unas gotitas esta mañana antes de venir al colegio. Imagino que también no es porque tengan que tener COVID, ni mucho menos. Pero por si acaso, y para que no se queden en casa, pues le dan las gotitas y lo mandan directamente al cole, ¿no?
Y nos han llegado también notas que nos pasan, como en algunas comunidades, ningún medio de comunicación, ningún profesor, ningún docente puede a partir de ahora hablar directamente con la prensa si no pasa por un departamento de comunicación. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Es controlar la documentación y que un docente públicamente no pueda explicarte.
De toda la vida.
Llámale censura, pero yo quiero que escuches esto. Esto es la perla de la semana que va con doble cosa. Yo, si quieres, yo la lanzo del tiro y te la explico.
No sé.
Presta atención, por favor.
¿Cuál es?
Presta atención,
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Pues eso, voy a meterme el dedo en la nariz.
Ya.
Eso lo explica todo.
Efectivamente. Podría llegar a ser gracioso si estuviésemos tratando otro tipo de temas, ¿no? En otro contexto, evidentemente, pero desde una tribuna oficial y cuando estás hablando de muertos y de familias que están sufriendo, yo creo, de verdad, a lo mejor me estoy quedando atrasado en ciertas costumbres, ¿no? Pero yo creo que tener un mínimo decoro, un mínimo respeto, ¿no? A gente, a sus conciudadanos, ¿no? El desprestigio de este señor es que realmente, con honestidad, ya no puede llegar.
Yo, permíteme, José,
no puede llegar a más.
Que añada a lo que tú dices, es si un responsable que está ostentando un cargo de alta responsabilidad desde un atril con las cámaras, con las luces, con la prensa, con los micrófonos, tiene esas bromitas de voy a meterme el dedo en la nariz, que no, yo jamás haría una bromita así públicamente a nadie, ¿no? No sé por dónde, o sea, qué hará con esos dedos cuando nadie mira, no sé qué hará, qué tipo de bromas estará acostumbrado a hacer, pero desde luego, fíjate que no me sorprende, porque si hubiera sido una cosa anecdótica, una cosa aislada, dices, hombre, mira, ha sido algo, un traspié que ha tenido, pero es que es casi una constante de frases, de cosas, y ya esto ya es
una falta de respeto total.
Una locura, yo le llamo. Es decir, han perdido la cabeza. Perdido la cabeza. Es decir, más que falta de respeto es perder la cabeza, pensarse que estás en tu casa cuando estás utilizando recursos públicos que pagamos todos.
Efectivamente.
¿Sabes?
Exacto.
Yo no me voy a encender más, pero yo si quieres vamos a ir avanzando. Te pongo este cartelito aquí para
Muy
que
bien.
Tú.
Carlitos, ¿dónde estás?
Carlitos, un momento que te he quitado el volumen porque hacía mucho ruido. Adelante,
vaya,
Carlos.
Vaya. ¿Cómo que hago ruido? Si simplemente estoy leyendo el chat y todas las cosas que me escriben. Buenas noches, doctor Joan Miquel Guardianes. ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Pues mira, Carlos, me están llegando muchísimos mensajes en el hashtag La Reunión Secreta de lo que hacía la gente el 11 de septiembre, o sea, de hace 19 años. Imagínate, Joan Miquel, momento sí, Twitter, ¿te parece?
Venga, continúa, lo busco.
Venga, vamos. Pues la gente sí, me está diciendo lo que hacía y me preguntan qué hacía yo. Yo realmente no recuerdo. Tenía 3 añitos, era muy pequeño, o sea, es difícil acordarte de lo que hacía ese día. Acordaros, chicos. Yo no sé qué te ríes, Miquel. Acordaros que en el hashtag La Reunión Secreta tenéis que escribir todas las preguntas, que además esta noche viene cargadita. ¿Por qué? Porque vienen el gran Enrique de Vicente entre los demás colaboradores y comité de expertos que ha dicho el doctor antes. Acordaros
Venga.
Siempre el dedito. ¿Tienes el momento Twitter, Joan Miquel?
Sí, te hago un momento y tú haces el dedito después, ¿vale?
Venga,
oye,
vamos.
Haces bien recordármelo porque yo que estoy implicado siempre se me olvida.
Dice así, gracias. Chicos.
La acabo de dar. Venga.
Un directo histórico con Enrique de Vicente, Eric Fratini y Jorge Gómez. El día que cambió el mundo. La URL del directo, no se lo digas a nadie. En la reunión secreta, por supuesto. Lo tuiteo, Olga lo deja fijo, por favor. Tuitearlo, retuitearlo y escribid aquí en este cualquier comentario del programita para que Carlos también lo vaya siguiendo. Siempre con la etiqueta, la nuestra, la de siempre, la reunión secreta. Adelante, Carlos.
La nuestra es siempre la auténtica, la etiqueta, hashtag la reunión secreta. El dedito, vamos al momento de dedito, que tanta gente le gusta cuando llegamos en este momento de dedito. El dedito está así, ¿no? Pues el dedito no para meterse en la nariz, sino para dar me gusta. Acordaros siempre porque es muy importante el posicionamiento. Eso por un lado. Segundo, ¿qué más podemos decir, doctor? ¿Qué te apetece que diga? Cuéntame.
Pues lo que estáis viendo ahí en el chat, por ejemplo.
Madre mía, lo que veo. Mira, primero, antes de comenzar y a leer un poquito y entrar en materia, un saludo a Sol, que está en la cama con la pierna rota. Vaya, Sol, no sé qué estarías haciendo para tener esa pierna rota. Y luego otro, Emilio, que nos escribe desde Dinamarca, Copenhague, y que nos manda un caluroso saludo. Qué bonito es Copenhague, doctor.
Sí, qué bonito. La sirenita, bueno... Oye, y qué bien, es uno de los sitios donde siempre puntúa como de los más, la gente de la más feliz que hay, de los
es
más...
Cierto. Es
cierto, son muy felices,
¿por qué será?
Son muy felices, pero se vienen a España después. Bueno, a lo mejor son felices porque vienen a España cada 2x3, ¿eh? No sé. Bueno.
Vienen de vacaciones. Nos dice Arturo, no sé si sabéis que desde Galicia somos miles los guardianes, lo sabemos. Hemos hecho hasta un grupo de WhatsApp donde estamos muchos en contacto. Pues mira, esa bonita comunidad que están creando los guardianes, doctor. Siempre es agradable esa unión, ¿verdad?
Pues sí,
Alexis, aquí un guardián mexicano. Gracias a nuestros hermanos de la reunión secreta. Estamos totalmente informados y prevenidos. Hermanos, yo no sabía que teníamos hermanos en México. La verdad es que en México tenemos, atención, muchos y muchos seguidores que nos siguen desde cualquier rincón de México. Aitana, desde Cáceres, os quiero mandar mis más sinceras felicitaciones por todo lo que estáis haciendo. Solo me informo a través de vosotros, es decir, a través de la verdad. Pero qué bonito, con tanta verdad. Mira, nos hacen pues sí. Una pregunta para ti, doctor, que nos dice Candelita. ¿Por qué cuando os espero el tiempo pasa tan lento? Eso sí, es cierto, ¿eh? Cuando estás esperando algo, ¿por qué pasa tan lento el tiempo? Cuéntanos.
Es verdad, ¿eh? La percepción del tiempo. Fíjate que hay unos experimentos muy buenos en los que se pone a personas de 20 años a apretar un botón cuando creen que han pasado un minuto. Y otros de 80 años que apretan el botón también cuando creen que ha pasado un minuto. Y se comprueba con un experimento tan sencillo que a los de cuanto mayor eres, más rápido parece que pasa el tiempo. Y cuanto más jovencito, más lento. Es muy curioso, ¿eh? Hay una serie, bueno, ya haremos un especial algún día acerca del paso del tiempo, que si no me empiezo a enrollar. Y Carlitos, tenemos a Enrique de Vicente ahora mismo ya pinchado. ¿De acuerdo?
Vamos a ello.
Maestro Enrique.
Muy buenas noches, doctor. No me veo en pantalla, pero me imagino que vosotros sí.
Te vemos perfectamente.
Perfecto.
¿Qué tal estás, Enrique?
Encantado.
Muchas gracias.
De estar aquí contigo. Te ruego disculpas por no haber podido acudir a anteriores citas, pero con mucho gusto acudo a esta, que para mí no solamente es el aniversario del 11S, sino de ese otro ataque de falsa bandera paralelo que ha sido esta pandemia declarada por la OMS el 11 de marzo también, un día 11.
Qué curioso, ¿eh? También el 11.
Sí. Eso se entiende a la luz de una historia profunda que es lo que es magia planetaria organizada. Pero eso se nos escapa totalmente a nuestro tema.
Es decir, tú crees, y por lo único que te ruego que no entres en ello ya de frentón, pero tú, para ir desarrollando a lo largo del programa, ¿tú crees que existe algún vínculo, aparte del número 11, evidentemente, entre lo que ocurrió en aquel entonces y los coletazos de ahora?
Hombre, habría que preguntárselo, pero yo te los pongo, a Eric Frattini, que ha hecho un libro sobre falsas banderas. Vamos a ver. Es muy simple. Tú enfócalo así. A la luz de la doctrina del shock, que supongo que conoces, de Naomi Klein, Naomi Klein expone la doctrina del shock. Y vamos a decir, hay un shock en un caso que es unos terroristas, supuestamente, hacen un ataque y dejan a todo el mundo, no solamente a todo el país, en shock. Vale. Es un impacto brutal sobre la gente, sobre el inconsciente colectivo. En este otro caso, un virus provoca un desastre con muertes, como en el caso de las Torres Gemelas. Pero igual, en las Torres Gemelas hubo un número pequeñísimo de muertes en relación a lo que debía haber habido por la cantidad de decenas de miles de personas que o trabajaban allí o visitaban habitualmente las Torres Gemelas, no solamente turistas y visitantes, sino también mensajeros, etcétera. Aquí lo mismo. O sea, hay una realidad, hay un virus real, lo repito tres veces, para que ninguno tenga la demencialidad de llamarme negacionista, que yo no niego, pero como dicen los CDC americanos recientemente, cuando analizan las cifras que se han dado, solo un 5% de los muertos que se habían atribuido a ese virus real, al SARS-CoV-2, están directamente provocados por ese virus. Otra gente padecía dolencias, se lo agravó. Vale, primer punto, shock. Segundo punto,
es un buen titular, en cualquier caso, segundo, Enrique.
Perdone que yo vaya con una bala por exponer mi tesis, y te agradezco que me lo permitas. Segundo, en su corazón, por primera vez en la historia, Pearl Harbor fue a distancia. Era en el primer ataque desde 1800 y pico, cuando los ingleses atacaron Washington. Desde entonces no había sido atacado por tropas extranjeras de esa manera. Hay un shock, es decir, la gente cómo reacciona. Papá, cuídame. Por lo tanto, permiten que se implementen cosas como la Patriot Act, la ley patriótica, que recortan todas las libertades. En este caso, por Dios, qué miedo. Estamos viendo lo que ocurría en China, que nos lo contaron meses después de que ya estuviera circulando el virus. ¡Qué miedo! China, por supuesto, pide a la OMS que declare esa pandemia que ellos habían preparado con tanta antelación. No cualquier día, el 11M de este año. Vale, esa es la reacción de la gente. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Ya estamos protegidos. Poneros un bozal, nos lo ponemos, símbolo de callarse la boca, y hacemos todo lo que nos digan porque nuestra vida está en peligro, y sobre todo los que tenemos cierta edad como yo. Tercero, esa es la reacción de la gente. La solución que implementan, la solución está muy clara, es un plan preconcebido anteriormente, en este caso el plan de la implementación de un nuevo orden mundial por unas u otras élites. No hay un solo grupo en conflicto, hay varios, lo único que se alían entre sí, y ahora claramente se están aliando. Y en aquel caso, ¿qué hizo? Se implementó el plan propuesto, entre otros, por el PNAC, por el proyecto del nuevo siglo americano, que habían dicho un año y pico antes, habían hecho un informe reconstruyendo las defensas de América, cómo lograr que América fuera el líder del siglo XXI, y habían dicho, necesitamos un nuevo Pearl Harbor. Ese nuevo Pearl Harbor fue el ataque del 11S. Esa es un poco la síntesis.
Lo has sintetizado perfectamente. Si te parece bien, Enrique, lo iremos desarrollando ahora en los próximos minutos.
Importante, sí, es sí. Otro en respuesta a tanta
gente
que nos suma, que nos une a todos en el mismo rebaño. En psicología social hay una cosa que se llama rebaño. Psicología social. Y en ingeniería social, sí. Lo que hacen es people. Tú lo conoces bien. People. O sea, people, sí, ovejas. Sí. Vale. Hay un rebaño mayoritario, que es la mayoría de la gente, que se cree todo lo que le cuenta cada gobierno, aunque lo de uno no tenga que ver con lo de otro, las medidas que implementan. Pero hay otro rebaño en psicología social. Es obvio, cualquiera que la estudió no tiene duda, que es el rebaño negacionista. Entonces se agrupa, y a cualquiera que sea disidente o crítico como yo, se nos mete en ese otro rebaño. Es más, cuando tú te metes en el rebaño, como yo hice, porque era mi obligación estar el día que hubo esa concentración con mascarilla, lo dije, en la Plaza de Colón, me metí a tal extremo en el rebaño, y eso lo conoces tú muy bien, doctor Gaona, que te metes en la mentalidad del rebaño y pierdes la conciencia y el raciocinio. Y yo cometí la estupidez de bajarme la mascarilla para hacerme fotos porque me lo pedían. Fui un miembro más del rebaño, sin conciencia y sin dominio de mis actos. Perdón, quería decir esto nada más para fijar mi postura.
Muy bien, sí, para aclararlo, efectivamente. Bueno, no es un drama, eres humano como cualquier otro y más incluso que muchos. Enrique, vamos a pasar ahora también introduciendo las distintas personas que van a meterse ahora en el programa. Jorge Gómez.
Hola.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estáis todos?
Jorge Gómez es consultor de HSI Intelligence, exmiembro del CNI, y yo creo que, bueno, pasaste a la historia por muchas cosas, pero sobre todo por aquella frase de cuando veas que quieren quitar tu bandera es porque quieren poner otra. Eso se me ha quedado grabado.
La suya, quieren poner la suya.
Eso, la suya, bueno, la suya. ¿Qué has hecho este verano, Jorge?
Bueno, pues trabajar mucho. La verdad es que hemos tenido solo 2 semanitas de vacaciones y el resto del tiempo pues he estado preparando cuestiones que tenía atrasadas y cuestiones de la empresa. Bueno, trabajar mucho. Aunque en las 2 semanas que he estado descansando, esa crisis de la que hablamos no la he visto, pero bueno, he visto las playas llenas de gente, las terrazas llenas de gente. Y bueno, no refleja un poco la situación en la que estamos,
¿no? Sí, la verdad que, bueno, esperemos que ojalá vayamos retomando. Fíjate que es una cosa que me interesa muchísimo. Se habla, bueno, ya lo podemos hablar, si vamos a recuperar el ritmo de la normalidad, pero tampoco tenemos la certeza de que todo el mundo vaya a comportarse como antes, ¿no? Vaya otra vez a viajar mucho, vaya a salir mucho. Es decir, quizá estas cosas, a lo mejor el inconsciente colectivo las va a afectar y no vamos a recuperar nunca la normalidad. No lo sé. ¿Tú qué crees?
Yo creo que estamos en una situación extraña a la que han intentado ponerle algunos nombres extraños también, como nueva normalidad. Yo creo que se han olvidado una A, será nueva anormalidad y no nueva normalidad. Y vivimos una época extraña en la que yo creo que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no?
Una época extraña, sí.
No sabemos cuál es el futuro, qué nos depara el futuro. Y bueno, un poco escuchando la intervención anterior, pues yo sí estoy de acuerdo que parte de estas cosas no son casuales, ¿no? Aunque muchas, desde luego, se deben a la inoperancia de nuestros gobernantes, a la inexperiencia, a la inoperancia, no estar preparados para estas grandes crisis, bueno, muchos factores que hacen que la situación sea todavía más extraña. ¿Recuperaremos la normalidad? Bueno, yo espero que sí, que algún día. Lo que pasa es que cuando se produce una crisis de esta envergadura, como cuando se produjo la del 11S, yo lo he dicho muchas veces, cuando se produjo la del 11S, se establecieron unas medidas de seguridad en los transportes que siguen hoy en día, no han cambiado.
Efectivamente.
Entonces, yo creo que esta crisis va a dejar cuestiones que van a perdurar en el tiempo ya.
¿Y tú crees, por también repetir la pregunta que le he hecho a Enrique de Vicente, que existen algunos lazos, por lejanos que sean o no lejanos, entre ese 11 de septiembre y cuestiones que estamos viviendo hoy en día?
Yo desconozco si existen lazos. Lo que sí es que hay una política, una geopolítica internacional que al final es la que deriva todas estas situaciones, ¿no? Y eso está en manos de tres o cuatro países, personas, grupos, como queramos llamarle, que al final son los que definen qué es lo que va a ocurrir en el mundo. Y lo que ocurre lo tienen en sus manos. Probablemente de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema que cambió la historia reciente, pues ocurrirá como casi todo, ¿no? Que tendrán que pasar años para que nos vayamos enterando de las verdades que hoy no conocemos.
Bien. Si te parece bien, Jorge, vamos a introducir a nuestro tercer invitado, que es Enric Fratini. Eric Fratini, que es periodista, investigador... investigador además de un tema relacionado con las falsas banderas, tiene montones de ensayos, de libros, ha dado la vuelta 18 veces al mundo en veleros, es decir, un aventurero como pocos, pero sobre todo es un investigador de ese tipo de cosas. Eric, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa este verano?
Bueno, ha sido complicado porque, primero porque estuve muchísimo tiempo, tú lo sabes, que me tiré 37 días repartiendo material sanitario durante cuando la gente estaba encerrada.
Sí. Es verdad.
Fue muy duro, porque vi cosas que realmente luego no conseguí ver en los medios de comunicación. Y déjame decirte que yo siempre después he aprendido una cosa después de 37 días entregando material sanitario. Y es que cuando lo analizas ahora un poco lo que vivimos en aquellos meses, que todavía no ha pasado, todavía sigue muriendo gente, lo que sí descubrí es que había muerto entre 40.000 y 50.000 personas, que son las que han muerto realmente en este país, pero yo siempre digo que han muerto 40.000 uno, y ese uno ha sido la prensa. La prensa no ha sabido cuál era su papel, ha hecho más labores de propaganda, pero da igual cualquier medio que veíamos.
De propaganda, ¿eh? Eso es un titular.
Sí, sí.
Un titular, sí, efectivamente. Sí, de propaganda, de mamporreros de la información, literalmente.
Sí, sí, pero además te digo, en todos los sentidos, o sea, tanto hacia a favor de los que están gobernando ahora como los que no están gobernando. Tú veías los periódicos, yo leía los periódicos después de trabajar 11 horas diarias repartiendo el material y al final decías, pero bueno, cuando intentabas leer algo en los periódicos lo único que te aparecían eran fotos y vídeos de la gente aplaudiendo a los sanitarios. Pero realmente no salió ninguna imagen, nadie se preocupó de hacer una imagen de lo que nosotros veíamos cuando llegábamos a los hospitales, gente muerta en el suelo, gente que había muerto en el suelo. Una amiga mía que se dedicó a ser voluntaria en un coche especial recogiendo cadáveres de hospitales, y eso no ha salido en ningún sitio. Luego te dice la prensa, con los compañeros con los que hablamos, ya sabes que tenemos relación con periodistas, te dicen que efectivamente fue un desastre, que tenían que haber informado para no alertar a la gente. ¿Pero por qué? ¿Qué aprendí de entonces? Que la prensa nos tomó a todos por retrasados mentales, por imbéciles. Nos tomó, creo que alguno de vosotros estaba hablando...
Otro titular, y estoy totalmente de acuerdo.
Sí, yo creo que además, no sé si era Vicente, Enrique, que hablaba del rebaño, y yo creo que eso es a lo que hemos llegado, al rebaño. El hecho es que hemos llegado a una situación muy problemática, donde la gente... donde esta mañana he estado comprando, como compráis cualquiera de vosotros, en el Mercadona, y ya te encuentras a muchísima gente que te dice que si puedes entrar a comprarle un paquete de arroz. Pero luego, sorprendentemente, no ves a nadie protestando en la calle. Eso es lo más sorprendente. Es decir, nos hemos convertido en unas jodidas ovejas. Pero bueno, eso es en lo que nos hemos convertido.
Así es, así es. A propósito, no quiero entrar ahora en materia sin antes... apuntar que tienes una iniciativa fabulosa en relación a mujeres con cáncer, que vais a dar, ¿no?, la vuelta a la península ibérica en un velero. Sí. ¿Puedes pegar unas cuantas pinceladas acerca de esto, por favor?
Bueno, yo desde el año 2015 comencé un poco a retirarme de la primera línea de los medios de comunicación, Fue después de la muerte de un gran amigo mío, un periodista portugués, Luis Miguel Rocha, y en aquel momento se me ocurrió subirme a 5 mujeres supervivientes de cáncer al Kilimanjaro, a la cumbre del Kilimanjaro, ¿no? Bueno, aquello fue un éxito, aquel ascenso al Kilimanjaro, y bueno, y entonces muchísimas empresas patrocinadoras me dijeron: Eric, ¿por qué no lo repetimos el año siguiente? Estuve el año siguiente, que atravesamos el Atlántico en un velero con otras cinco mujeres que habían sufrido cáncer. Al año siguiente recorrimos casi 200 kilómetros a pie en el Polo Norte hasta llegar al Polo Norte. Al año siguiente estuvimos en el Valle de la Annapurna, el año pasado en los Andes, y este año íbamos a ir a Jordania. Tenemos previsto una expedición a Jordania con otras 5 mujeres supervivientes de cáncer, pero el problema es que los jordanos, ahora descubrí que los españoles estamos apestados. Jordania ha tenido una baja incidencia en el COVID, ha tenido, creo que han sido 22 muertos o 23 muertos, y claro, me dijeron: Erika, es que no vamos a permitir que 15, 16 españoles entréis aquí. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, pues un poco también mostrar con el España, creamos un hashtag dentro del reto Pelayo Vida que se llamaba España sin ir más lejos. Es decir, que España es un gran país, que tenemos que reconocer que España es un país acojonante, que es un gran escenario para hacer grandes aventuras, que es un país maravilloso para poder navegar, para poder hacer montañismo. Y entonces se nos ocurrió decir, bueno, pues cojamos un supervelero, que es un Volvo 70 de la Volvo Ocean Race, y el día 12 de octubre salimos del puerto de Bilbao, si el COVID nos lo permite, claro, saldremos de Bilbao y llegaremos al puerto de Barcelona el día 25 de octubre. Y esa es la aventura que vamos a hacer. Si el COVID nos lo permite.
Pues ya hablaremos y a ver si nos dejas subir en alguna en alguna etapa. Ya sabes que somos aficionados a los veleros, patrones, es decir, que podemos estar por ahí por la noche sufriendo ahí el frío y la sal. Oye, vamos a empezar, si te parece bien. Y mira, ya que estás ahí pinchado la imagen, pero lo hago extensivo a todos, ¿no? ¿Dónde estabais aquel 11 de septiembre? Inolvidable.
Bueno, yo lo recuerdo perfectamente porque estaba con mi hijo de 4 años, que ahora tiene 23, está terminando ya la universidad, en aquel momento tenía 4 años, y estaba en un Hipercore, en el Hipercore de Pozuelo, y estábamos comprando, haciendo la compra, y de repente pasamos por la sección de televisiones y vimos que toda la planta estaba vacía y que todo el mundo se arremolinaba alrededor de los aparatos de televisión. Y yo digo, caray, ¿qué pasa? ¿O hacen una oferta o algo así? Vamos a acercarnos. Y estaban hablando de que un avión se había estrellado contra la primera torre. Yo ya me quedé totalmente inmóvil ahí mirando a ver qué pasaba, cuando de repente vimos que llegaba el segundo avión y que atacaba la segunda torre. Y entonces ya se descubrió, bueno, pues todo lo que se descubrió, que era un ataque realmente, que no era un accidente, como se decía. Y bueno, pues aquello, pues a partir de entonces, con todo lo que desembocó.
¿Y vosotros, Vicente, Enrique de Vicente, Jorge? ¿Por dónde andabais?
Bueno, en mi caso, ya que me has mencionado el primero, estaba en la casa donde vivía anteriormente, acababa de llegar de la revista con jornada intensiva y me quedé impactadísimo. Alguien me avisó porque no tenía puesta la televisión y para mí el impacto mayor fue salir a la piscina y ver que unos niños vecinitos estaban temblando y llorando. O sea, estaban horrorizados. Quiero decir, ¿qué percepción tiene un niño? Para mí esto era lo que me interesaba. ¿Por qué? Porque era lo que representaba, lo que indicaba, era una muestra de lo que este atentado, este ataque brutal, era un ataque contra el inconsciente colectivo. Era un acto de terror total, de sumisión total. Si los niños estaban llorando, era algo que les pillaba lejos. ¿Y qué sabían ellos? O sea, ese era el tipo de impacto. Rápidamente empecé a conectar, empecé a ver información y lamentablemente esa noche yo ya tenía mis sospechas, pero tenía más miedo que vergüenza en cuanto a plantear cualquiera de las sospechas. Y tardé en la revista Año Cero en plantearla, pero las planteamos finalmente, todas las sospechas que había. Ahora, no publiqué ese artículo pese a que le había encargado a Bruno Cardeñosa, que entonces era un investigador de OVNI y ahora dirige La Rosa de los Vientos, él me había mostrado mucho interés, sí, que empezara a investigar y a publicar, pero lo retuve hasta que la revista francesa VSD, que es un semanario muy leído, publicó el Pentagate, el ataque contra el Pentágono. Ahí yo dije, vale, no voy a ser el primero, pero sí fui un loco, me criticaron por cosas que, sin embargo, 3 años después, Michael Moore, en su película Fahrenheit 9-11, exponía claramente. O sea, las incoherencias. Eso es todo.
Efectivamente. Jorge.
Bueno, en mi caso,
si lo puedes contar. Y no estabas en activo en el CNI en algún sitio incontable, ¿no? Porque luego vinieron una serie de historias relacionadas con el CNI en Irak y todo esto, que fue tremendo. Pero bueno, ya hablaremos de ello. ¿Dónde andabas, Jorge?
Sí, pues lo recuerdo perfectamente, porque estábamos trabajando, estaba como a 2 horas de Madrid y me llamaron con el impacto del primer avión en la primera torre y me dijeron, oye, regresa a Madrid porque se ha estrellado un avión contra las Torres Gemelas. Bueno, dimos la vuelta, regresamos y al ratito me volvieron a llamar y me dijeron, oye, que se ha estrellado otro avión contra la otra torre y esto ya no parece un accidente. Al principio la interpretación era que era que había sido un accidente, pero ya después pues ya se vio que era un ataque, ¿no? Y regresé al trabajo y ya, pues bueno, todo lo que ocurrió.
Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que sucedió? Obviamente, lo visual lo conocemos todo, ¿no? Y los acontecimientos más inmediatos, dos aviones están contra las Torres Gemelas, pero ¿qué es lo que hay detrás de ello? Es decir, ¿cómo lo interpretamos realmente ahora en la distancia y con todo lo que sabemos al día de hoy? ¿Qué es lo que realmente sucedió ese día?
Bueno, yo creo que el 11 de septiembre fue un antes y un después. O sea, terminó una época, yo creo, ni siquiera fue la caída del muro de Berlín, que muchos fuimos testigos por la edad que tenemos. Yo creo que realmente el cambio de la política, de la geoestrategia, fue el 11 de septiembre, no fue la caída del muro de Berlín. Yo creo que aquello supuso luego un desencadenante de los cuales estamos aún sufriendo todo lo que supuso aquel ataque terrorista, ¿no? Lo que fue, antes lo decía Enrique, le estaba escuchando en el debate, lo que fue el acta patriótica, que fue un recorte de libertades absoluto en Estados Unidos. Fue el desencadenante de la entrada de los estadounidenses en Afganistán. Fue la entrada de los estadounidenses en Irak. La entrada en Irak fue absolutamente desastrosa, porque creó una confusión, una desestabilización que aún estamos viviendo cuando vemos las imágenes de la guerra de Siria, de la que ya nadie se acuerda, que todavía sigue muriendo gente en Siria. Todo eso fue provocado por el 11 de septiembre y la reacción que tuvo la administración estadounidense para responder a aquel ataque brutal, ¿no? Yo creo que ha sido un antes y un después. Yo creo pues que no para mi generación, porque yo ya estamos mayores para decir que me marcó mi generación. Nosotros ya éramos mayores. Yo ya había estado en Oriente Medio como corresponsal a final de los 80, primeros de los 90, pero qué duda cabe que para aquella generación que tenían a lo mejor 16, 17 años, supuso un verdadero shock, como es ahora el COVID, para cuando estos niños que han sufrido el COVID o van con mascarillas al colegio, tengan 25, 24, 25 años, dirán, no, a mí lo que me marcó un antes y un después fue aquella epidemia que mató a casi 3,5 millones de personas en el mundo, ¿no? Yo creo que fue un antes y un después y que, desgraciadamente, yo creo que ningún país occidental, ya no te digo los países del otro lado, el mundo islámico, pero yo creo que fuimos los países occidentales, no supimos cómo tramitar o cómo manejar aquel ataque terrorista, ¿no? Y luego, por supuesto, todavía te quiero decir que yo creo que encima demostró, si analizamos un poco lo que tú preguntabas, si analizamos el ataque terrorista del 2001, del 11 de septiembre, con los ataques terroristas que vemos ahora, vemos como una especie de virus, perdonadme que vuelva al tema del COVID, es como un virus que va mutando, ¿no? Fue mutando, acordaros que era todo el mundo hablaba de Al-Qaeda, había un atentado y todos hablábamos de Al-Qaeda, luego hablábamos de ramificaciones de Al-Qaeda, luego hablábamos de franquicias de Al-Qaeda financiando ataques terroristas, y ahora lo que nos hemos convertido es en un tipo de terrorismo contra el que hay que combatir, que es muy complicado, que son el tipo de células que ni siquiera han tenido ningún contacto con ninguna organización terrorista, pero que viven en un barrio de Cataluña o viven en un barrio de Madrid, que de repente deciden juntarse, se financian, se autofinancian y cometen un atentado sencillo, como es atropellar en una calle peatonal, atropellar al mayor número de personas, Y ese es el tipo de terrorismo al que nos enfrentamos, que es muy difícil y muy complicado de combatir.
Sí. Enrique, Jorge.
En mi caso, yo me sumo a lo que ha dicho Eric, que por un lado, bueno, solo añado algo, aunque él no incluye este ataque en su libro Falsas Banderas, manipulando la historia, que lo tengo aquí porque me lo regaló una persona a la que quiero mucho, que es su suegra, que es un sol de suegra, ¿sabes? Sol blanco solero. En fin, la cuestión es que aquí no lo incluye. Luego le preguntaré por qué no lo incluye. Sí incluye la bacteria, que no virus, que vino detrás, inmediatamente detrás, el Ameritrax, el Antrax. Pero bien, la cuestión es que no solamente aprovecharon para hacer la ley patriota, la Patriot Act, sino que les permitió implementar el plan que habían concebido anteriormente un grupo de poderosos, incluido un hermano de Bush, incluido Dick Cheney, o sea, el secretario de Estado, el que iba a ser, perdón, secretario de Defensa, ministro de Defensa, con Bush, que todavía no lo era, quien iba a ser su vicepresidente, es decir, Rumsfeld y Cheney, todos ellos y otro montón de gente inteligente, poderosísima, habían concebido el plan para que Estados Unidos se fortaleciera como la gran potencia del siglo XXI y necesitaban un Pearl Harbor. Y permitieron ese ataque, como se permitió, que de eso sí habla Eric aquí, el Pearl Harbor. Así iniciaron. Siempre hay que plantearse la pregunta que plantean todos los abogados: ¿cui bono? ¿Para quién es bueno? ¿O quid pro quo? ¿Para qué sirve? Sirve para eso, para implementar el plan que hay anteriormente concebido. Y ahí plantean, les permite iniciar la partida para la nueva hegemonía mundial, de paso, para asegurarse el suministro de gas y petróleo en los países que ya tenían planificado invadir, porque lo tenían planificado, es que se lo habían comentado al presidente de Pakistán, entre otras cosas. Y restricciones, no solo la ley patriota, que implicaban la muerte del habeas corpus, es decir, la gente ya no tenía derecho, le habían restringido los derechos, pero a nivel nacional e internacional. Y todo un cambio en la geopolítica contra el derecho internacional, entre otras cosas eso. Y la situación actual nos lleva por los mismos caminos. Solo hace falta abrir la mente y mirar en muchas direcciones, no en una sola.
Jorge, ¿cómo lo ves tú esa historia, ¿no? Es decir, todos vimos que chocaron los aviones, estrellaron, pero ¿qué es lo que crees que hay detrás? ¿Qué es lo que realmente sucedió como hito histórico?
Bueno, para mí hay algo que es clave, ¿no? Que la idea que teníamos las personas del primer mundo, de que éramos inexpugnables, que vivíamos en un mundo seguro, se desmoronó con las Torres Gemelas. Y se nos cayó un mito que eran los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran el poder del mundo y vimos cómo eran tan vulnerables como cualquiera. Eso por un lado. Por otro, la reacción que se produce después, pues obedece a la lógica político-militar de los Estados Unidos de la época, que recordemos con el presidente Bush. Pero bueno, un poco entroncando con lo que dice, con lo que decía Enrique Vicente, hay una cosa que está clara y que no debemos de olvidar. Tras la caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se queda sin enemigo. Estados Unidos tiene un poderío militar y una industria armamentística que hay que alimentar de alguna forma, porque si no es una ruina para el propio país. Necesita darle actividad a eso. Yo no digo que, porque no tengo datos, que lo hayan generado ellos, pero sí que les ha venido muy bien, porque de repente encontraron el nuevo enemigo, ¿no? Y respondieron con lo que tenía en su mano, que era la fuerza militar. Tiempo después, analizando, se ha visto que la respuesta tenía que ir en dos direcciones. Una, fortalecer son los pasos que hemos seguido, fortalecer tu seguridad interna, fortaleciendo los medios policiales, judiciales, y otra la acción externa en el terreno de los grupos islamistas. La verdad es que ni una cosa ni la otra han funcionado bien. Hemos seguido teniendo atentados, hemos seguido siendo vulnerables y los sitios en los que hemos actuado se han desestabilizado todavía más. Con lo cual no hemos hecho, yo creo que nada bien. Y porque en el fondo partimos de una base de falta de respeto a aquellos a los que en teoría queremos ayudar, ¿no? Nosotros, o los estadounidenses más, han implementado una política de instaurar la democracia donde ellos quieren, pero sin pensar en las características de esos pueblos, en si realmente están preparados para instaurarla. Entonces yo creo que muchas de estas cosas son disculpas para mover toda esta maquinaria que es necesario mover, ¿no?
Bueno,
efectivamente, que justamente al parecer, sí, Trump es el primer presidente de hace muchas décadas, ¿no?, que no ha iniciado ninguna guerra, entre paréntesis, ¿no?, respecto a esto.
Sí,
eso le granjeará a algunos amigos, pero también muchos enemigos de esta industria armamentística.
Yo, déjame decirte una cosa solamente con lo que ha comentado, con lo que comentaba Jorge.
Sí, Eric.
Yo he vivido ahí porque fui corresponsal del país y de la cadena SER mucho tiempo y de Canal Plus ahí. Estuve 5 años en Oriente Medio viviendo, desde el año 89 hasta el año 94. Déjame decirte que realmente, ¿sabes por qué? Porque tenemos, digamos, el ser el hermano abusón, el hermano mayor, que creemos que nuestro sistema de vida, nuestra democracia, es lo perfecto para todos los países. Claro, nosotros tenemos un estado de bienestar donde son países democráticos como son Europa, que somos países que tenemos una gran calidad de vida, es decir, que cualquier persona, por supuesto hay tenemos gente que no accede a eso, pero la mayoría, es decir, que si alguien se rompe un pie, yo siempre planteo el mismo caso, si alguien se rompe un pie, lo primero que van a hacer en el hospital es curarlo, no le van a decir usted tiene que pagar primero y luego le curamos el pie, ¿no? Y eso sucede en la mayor parte de los países, es decir, que tenemos una gran calidad de vida, pero claro, intentamos llevar nuestro sistema democrático, que creemos que es el perfecto, a países que no están preparados para la democracia. Aunque esto suene brutal, aunque luego a mí me empiecen a acusar en el Twitter, en las redes sociales, me importa tres narices. Los países árabes como Egipto, Túnez, el Líbano, son países, Siria, son países que no están preparados para la democracia occidental. No digo para la democracia en sí, sino para la democracia occidental. Y a la vista está Enrique, Jorge, José Miguel, ahí están los ejemplos de la primavera árabe, que también fue una cosa generada por el 11 de septiembre, que son países que no supieron absorber la democracia. ¿Qué se crearon? Se han creado libanizaciones de países. Por ejemplo, Libia. Libia es un estado fallido, que ya no nos interesa absolutamente a nadie. Ya no ocupa ni siquiera una columna en un periódico. Siria es un estado fallido. No, a nadie le interesa. Egipto volvió otra vez a su punto de origen. Recordad que cuando cae Mubarak se presenta un tema democrático, vamos a presentar las elecciones, y llegan los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes llegan con restricciones islámicas y con el intento de aplicar la Sharia en Egipto.
Exacto.
¿Qué sucede entonces? Otra vez vuelve a haber otro golpe de Estado de los militares y vuelven otra vez al poder los militares.
Como pasó en Argelia, de hecho.
Pero no solo eso, Eric, sino que, por ejemplo, ponemos el caso de Irak. Atacamos Irak, no tenemos ningún plan para después, estamos solo en el ataque y en vencerles, y de repente todo el personal militar, policial de Irak se encuentra en un país destrozado y sin salida, y nosotros no le damos ninguna. Desgraciadamente, los grupos terroristas se han nutrido de todo este personal preparado que no tenía salida.
De combatientes que llegaban de la guerra iraquí,
claro,
que tenían experiencia en el combate exactamente igual que los estadounidenses o que las fuerzas británicas. Y efectivamente, lo que tú dices, dejaron, nadie se preocupó. Bueno, hay grandes informaciones, muy buenas informaciones de las órdenes que da Estados Unidos con el famoso general Tommy Franks y toda la cúpula del Pentágono, que dice que hay que deshacer absolutamente toda la seguridad. Curiosamente, cuando además no habían aprendido, porque una de las cosas que tiene bueno Estados Unidos, recordad que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entran en Alemania, ¿qué es? Utilizar el aparato nazi y a muchos de los funcionarios nazis para mantener el orden dentro del país. y no supieron hacerlo, y en Irak no han sabido hacerlo, y por eso está el Estado como está.
Me permito, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Ahora, un par de matizaciones a lo que ha dicho a lo que ha dicho Eric. Primero, has hablado, Eric, de esa sanidad universal maravillosa que algunos países la hemos estado disfrutando, y de momento no solo la seguimos disfrutando nosotros, sino la ofrecemos a los de fuera, que nos venía del pasado, la maravillosa sanidad española, cuyo declive y cuyo bombardeo por parte de los políticos, que han restado cada vez más presupuesto, se ha mostrado ahora con esta epidemia. O sea, se ha mostrado, es a lo que nadie presta atención. Si hay que poner dinero, es en la sanidad pública. En eso hay que poner dinero, en las residencias de ancianos, para evitar la masacre que se ha cometido ahí, y por la cual debería haber un verdadero juicio de Núremberg. Pero voy a otro punto. En Estados Unidos, tú sabes, igual que yo, Eric, que lo que tú has dicho no es correcto. Si tú te partes un pie, vas a la sanidad, te van a pedir una tarjeta de crédito.
Me refería a la situación europea.
Un riñón, o sea que no son solamente, y sí, estoy de acuerdo, yo frecuento mucho algunos países árabes como Egipto, he tenido largos viajes 42 veces, y eso es correcto. Ahora, la otra matización, has mencionado, Eric, a unos países concretos, que son Siria, Irak de paso también, pero sobre todo Libia. Esos son los lodos que vienen de los polvos de las invasiones que se llevaron a cabo en el 11S. Es decir, aquel plan, que no era una pandemia, sino un plan de geopolítica brutal, ¿qué hicieron? Empezaron no solamente a invadir países, sino a invadir ilegalmente, con el cuento de las armas de destrucción masiva, a derrocar a su dictador, que era nuestro dictador. El muro de contención, Saddam Hussein, era el dictador de Occidente, era el dictador del capitalismo occidental, que era el muro de contención. Había sido aliado de Estados Unidos, sabían que tenía armas de destrucción masiva porque se las habían dado para que machacara a los iraníes y se machacasen unos a otros. Después, ¿qué ocurre? Como invadimos aquello, Eric, tú lo sabes muy bien, ahí es donde surge lo que ahora se llama el ISIS, el Estado Islámico. En las cárceles de Irak hay una fuga, hay varias fugas inexplicables, si no hay un plan detrás de que la gente se escape, y esa gente, que incluyen militares patriotas iraquíes, que habían sido arrodillados, machacados por tratar de servir a su país, acaban convirtiéndose en terroristas, entrenados, como tú sabes muy bien, o debéis saber los dos, entrenados sotoboche, bajo cuerda, por servicios de inteligencia, para crear lo que se llama el Estado Islámico. Es decir, el Estado Islámico es el segundo cuento después de Al Qaeda, que es una creación de los servicios de inteligencia occidentales. Y si queréis, luego lo cuento, no en mis palabras, sino de Robin Cook, el ministro de Exteriores británico, antes de su muerte, tuvo la valentía de contarlo.
Pues ahora, si te parece bien, vamos a entrar con un momentito nada más, chicos, con Carlitos desde Girona, y luego retomamos para que nos cuentes, Enrique, también lo de Robin Cook. Carlos.
Bueno, primero, buenas noches, Enrique, Vicente, Jorge y Eric. Un placer teneros esta noche aquí. Literalmente, el teléfono, la tablet está echando humo de los miles de comentarios y preguntas que nos están llegando. Ya somos tendencia, lo más comentado de lo más comentado en España, así que gracias, como siempre, a los guardianes, y gracias a vosotros, porque estáis teniendo un debate magnífico, de verdad. Os dejo una pregunta, os la lanzo para quien quiera contestar. ¿Por qué no tenemos atentados en Europa con la crisis del COVID? ¿No sería ahora el mejor momento para atentar y desestabilizar Europa por los grupos terroristas?
Yo sí que te contesto. No tenemos, es decir, todos los países hemos cerrado nuestras fronteras, por lo tanto es más difícil ahora mismo que se cometa un atentado. Ahora es mucho más complicado, y de todas formas bastante ataque terrorista tenemos ya con el COVID. Aquí hemos tenido 50.000 muertos, es decir, que tampoco necesitamos un ataque terrorista para desestabilizar más España, ¿no? Ya tenemos suficiente aquí con lo que tenemos. Y de todas formas, yo creo que deberíamos fijarnos, yo a esa persona que ha mandado el mensaje, yo le preguntaría a él por qué Italia no ha tenido nunca ningún ataque terrorista islámico. ¿Por qué? ¿Cuál es la política italiana para que no haya ningún ataque, no haya habido ningún ataque nunca, un ataque terrorista en suelo italiano? ¿Por qué? ¿Cuál es la política? Cuando Francia ha tenido, cuando España hemos tenido, cuando Alemania ha tenido, cuando Austria ha tenido, cuando Bélgica ha tenido, y Italia no, es curioso, curiosísimo.
Me permito añadir algo más, porque voy a dar una novedad aquí, una exclusiva en la reunión secreta, pero matizo antes lo que ha dicho Eric. En Italia, lo dices muy bien, Eric, tú sabes, igual que, bueno, sabéis los dos, por supuesto, porque sobre todo, Jorge, tú conoces el tema mejor que yo, que nosotros, que en Italia ha habido varios atentados que han estado a punto de realizarse. El más terrible, envenenamiento de las aguas de Roma, pero los frenaron a tiempo. La cuestión es esa. ¿Por qué? Bueno, sería meternos en el berenjenal de los servicios de inteligencia italianos, que son tela, con todo gladio, la palabra gladio, como un stay behind, como un ejército secreto, justamente era una palabra italiana, y fue Giulio Andreotti y otros políticos italianos los que descubrieron el pastel. Lo digo porque el terrorismo es gladio 2.0, se lo calificó así. Bien, sigo. O sea, en Italia eso, pero ¿qué han dicho los terroristas? Yo lo he estudiado bastante a fondo. Han dicho, no os metáis allí, no vayáis porque os vais a contagiar, y Alá os reserva otra misión más grandiosa, que es atacar en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? En teoría, el momento oportuno es una profecía que está ya a punto de fallar. Esa profecía corresponde a un sueño que tuvo Bin Laden, que es muy poco conocido, para eso hace falta leerse la literatura del ISIS, del Estado Islámico, como yo hice hace ya años, y vamos a encontrar descrito el sueño, o los siete sueños de Bin Laden, en varios libros, como son Banderas Negras sobre Roma, Banderas Negras sobre Oriente. ¿Qué se nos cuenta? Toda una serie de pasos, no todos los cuales se han ido cumpliendo, y finalmente, el paso importante, no es el último. 2020, esto se anunciaba en Banderas Negras sobre Roma hace 5 años. En 2020, la toma de Roma o la destrucción de Roma, Persia, que es Irán, y Al-Ándalus, España, para 2020. Es decir, que en teoría alguien podría suponer, yo no, para nada, que ellos son los que han generado el virus para cumplir esa profecía. Insisto, para nada. Es algo que está en el aire. Y en función de eso, que es un libro que han leído la mayoría de los combatientes del Estado Islámico, yo doy por seguro que habrá atentados en el momento en que estemos con la guardia más bajada. ¿Cuál será ese momento? ¿Será el momento en que todos los estallidos sociales que va a haber aquí, al igual que está habiendo en Estados Unidos? Tú sabes muy bien, doctor Gaona, que yo solo anuncié con Iker hace mucho antes de que estallara el Black Lives Matter.
Totalmente cierto, ¿eh? Las revueltas americanas por ese tipo de temas. Enrique de Vicente, de verdad, no es por hacerte la pelota, pero fuiste un total visionario con ese tema.
Y en un programa de radio que Eric conoce bien, que es La Cábula de la Brújula, había dicho lo mismo, pero hace un año y pico, creo que un año y pico. Bien, en ese sentido, yo doy por descontado que habrá atentados aprovechando el río revuelto, pero el río no está suficientemente revuelto. Los problemas, las manifestaciones, el enfado creciente que vamos a tener en España con toda la rebaja que viene, cuando veamos cómo nos reducen nuestras pensiones, cómo nos aumentan los impuestos, mientras que la gran telaraña política de todos los partidos siguen con sus prebendas y siguen con sus miles de empleados colaterales en todas partes, esa y 100 cosas más, cuando la gente vea cuál es la verdadera pandemia, que la verdadera pandemia es el cisne negro para la economía, que esto ha supuesto, entonces, cuando estemos suficientemente divididos, ahí habrá el golpe.
Jorge, permíteme un segundo, porque tengo una pregunta que además está también, va por ti. Estamos viajando al presente, pero yo me quiero ir otra vez a ese 11S de hace 19 años. Ese día en principio falló mucho la seguridad interna de Estados Unidos, ¿no? ¿Pero qué falló exactamente? ¿Dónde estuvo el talón de Aquiles? Y si lo que sucedió ese 11S, ese atentado brutal, ¿puede volver a suceder hoy, mañana, las próximas semanas?
Sí. Mira, yo para contestarte me gustaría hilar dos cuestiones para que no se nos pierda. Se produce el atentado del 11S, que es un atentado, digamos, una operación quirúrgica, es una operación perfectamente diseñada y que se ejecuta perfectamente, con ningún error. Recapitulemos y pensemos que no eran tres los aviones, no eran cuatro los aviones, sino cinco. El quinto avión no se secuestra porque el piloto suicida lo arresta el FBI en una operación de inmigración, si no hubieran sido cinco aviones, que los objetivos eran elegidos para que causaran el efecto, atacan el poder económico, el poder militar e intentan atacar el Capitolio y la Casa Blanca, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Pero una semana después del 11S, el día 18 comienza una ola de atentados con paquetes y sobres por correo que contenían anthrax. Supuestamente los cometen también terroristas islámicos, o sea, no cometieron el 11S, tuvieron miedo y huyeron de Estados Unidos, sino que vuelven a demostrar la vulnerabilidad del sistema, ¿no? También, curiosamente, la investigación demuestra, porque los autores de estos atentados no han sido descubiertos, la investigación lo único que demuestra es que el anthrax procedía de un laboratorio militar americano. Sí. No procedía de ningún otro sitio. Entonces, yo a la conclusión que quiero llegar es, históricamente hemos dicho que podían haber los terroristas islámicos que cometen este atentado podían haber estado ayudados por Arabia Saudí o por el servicio saudí. Pero el servicio saudí es el mismo que mata a un periodista en una embajada de forma chapucera y deja rastro por todos los lados. Quiero decir, yo con todo el respeto a Arabia Saudí y a los saudíes, no tienen capacidad para hacer esto. Con lo cual, si alguien les apoyó, tiene que ser alguien mucho más preparado para este tipo de operaciones. Y desde luego, no, yo no creo que sea Arabia Saudí. Yo me decantaría por otro tipo de nombres, ¿no? Y después, el paso del tiempo ha demostrado que el Estado Islámico está preparado para perpetrar atentados en cualquier lugar de poca entidad. Pues un coche, atacar un coche como en Barcelona, la Rambla, bueno, los múltiples atentados que hemos tenido en Francia, Inglaterra, digo, de poca entidad, respetando, por supuesto, claro, por supuesto, estoy hablando desde el ámbito de la seguridad, ¿no? Pero han demostrado que cuando el enfrentamiento es en campo abierto, ejército contra ejército, ese potencial no lo tienen, es decir, no son un riesgo para la seguridad del mundo porque la victoria militar de los Estados Unidos y de los aliados ha sido apabullante y no ha sido más grande porque han mantenido una pauta de ir más o menos lento, sino literalmente y utilizando palabras un poco más duras, les barren el mapa y terminan en dos días. Por tanto, lo único que han demostrado es la capacidad de hacer aquello que podríamos considerar guerra de guerrillas, que es atacarnos en diferentes lugares, y para eso no estamos preparados. Y me gustaría decir una cosa. Los terroristas islámicos tienen tres ventajas a la hora de realizar atentados. Una, están convencidos de que están en guerra con nosotros y nosotros no estamos convencidos de lo contrario. Dos, aprovechan los beneficios que le otorgan los sistemas democráticos. Y tres, y muy importante, están dispuestos a morir en el intento.
Claro, claro.
No es,
Es decir, no están, no están a sueldo, exigen seguridad social, vacaciones, ¿no? Y todo ese tipo de...
No, cosas. Pero
con y es por experiencia, si claro. Me permite, perdón, Eric, nuestra experiencia con ETA, los terroristas etarras estaban dispuestos a matar, no a morir en el intento.
Claro,
eso es un cambio muy importante. Cuando te encuentras con gente, con lobos solitarios, que un día, una mañana se levantan y son capaces de ponerse un cinturón de explosivos y volarse en medio de una manifestación, protegerte de esto es muy complicado, muy complicado. Y mira, han tambaleado nuestro sistema de seguridad. ¿Qué falló aquel día? Pues si me permitís, todo.
Sí.
Absolutamente
todo. Pero falló todo no casualmente, sino, vamos a ver, había cinco ejercicios, cinco juegos de guerra en marcha. Cuatro de esos cinco ejercicios, o sea, los cinco afectaban a la zona noroeste, donde se iban a desarrollar los atentados. Cierto es que estaban en estado de alerta paralelamente bases en todo el mundo. Por ejemplo, las bases españolas norteamericanas aquí en España estaban en estado de alerta, pero de esos cinco juegos de guerra, cuatro tenían que ver con ataques terroristas y uno de ellos se utilizaban aviones como arma. ¡Qué casualidad! ¡Qué premonición! Una premonición tan clara como la que tuvieron, como deberéis saber muy bien, varios servicios de inteligencia que habían avisado con antelación, empezando por el israelí, siguiendo por el pakistaní y un largo etcétera, habían avisado a servicios americanos de que había terroristas preparando un atentado. Un atentado utilizando un avión, y tenían que saberlo, porque después del atentado que había habido contra el World Trade Center en el año 93, en el sótano, después de eso, se descubrió una operación cuyo nombre no recuerdo ahora, que preveía, digamos, utilizar como armas contra Estados Unidos 11 aviones. Atención, 11 aviones. O sea, estaban más que avisados, pero, bueno, parece que nadie se había enterado y que incluso Bush, veámosle en la película de Michael Moore, abría y cerraba los ojitos mientras que seguía leyendo un cuento de ovejitas a los niños. A lo mejor es que le tenían ahí más tranquilito, más controlado, para que no metiera la pata.
Yo, si me dejáis un poco volver a la pregunta que ha hecho antes un seguidor del programa y que ha contestado Jorge, yo creo que una de las cosas que se demostró es efectivamente como dice Jorge, o sea que hubo una descoordinación absoluta de seguridad, pero también ¿por qué? Porque había históricamente una gran competencia entre la CIA y el FBI. Hay informaciones, no sé si lo recuerdas, Jorge, ¿te acuerdas que es una agente del FBI, una mujer que es agente federal de una oficina del FBI, no era ni siquiera un estado importante, que informa que hay mucho movimiento, han detectado muchísimo movimiento de pilotos árabes que están entrenando en escuelas en Florida y que, curiosamente, se están moviendo por todo el territorio americano. Eso salió en la comisión después, que hubo después de la comisión de investigación que hubo. Efectivamente, sale que ellos informan al cuartel general del FBI y no le hacen ningún caso. ¿Por qué? Porque luego se descubre que parte de esos árabes que se han estado moviendo, que formaron parte de las células de ataque del 11 de septiembre, algunos de ellos habían sido interrogados y habían sido detectados por la propia CIA cuando estaban entrando en Estados Unidos. Pero como la CIA, sabéis que por el tema constitucional no pueden espiar dentro del suelo americano, quien lleva esa función es el FBI, no se informa al FBI que han entrado estos árabes. Y luego hay un caso que me pasó a mí, os voy a contar una historia. Yo soy muy amigo de Iván Chirivella, no sé si os acordáis quién es. Iván Chirivella es el piloto español que trabaja
en Miami, ¿no?
Trabaja en Florida, efectivamente,
sí, claro,
trabaja
claro.
En una escuela de aviación. ¿Y él a quién tiene? Tiene a dos alumnos, uno se llama Mohamed Atta y otro se llama Marwan Al-Sheikhi, que los tiene de alumnos y que les enseña a pilotar. Bueno, yo hice un programa que me encargó Telecinco justamente al año siguiente, en el 2002, no sé si lo recordáis, que lo presentó María Teresa Campos entonces, donde nosotros demostrábamos, bueno, pues un poco, digamos, cuando se decía que se había reforzado la seguridad, bueno, yo conseguí, no sé si lo recordáis, conseguí colarme en cuatro aeropuertos españoles y cuatro aeropuertos europeos con armas. Incluso en uno de ellos me colé con una pistola Glock dentro de uno de los aviones en un vuelo de Sevilla a Madrid, ¿no? Pero bueno, la historia que yo os quería contar era que cuando yo le pregunto a Iván, Iván, ¿y entonces qué pasó luego? ¿Por qué te expulsan del país? Él dice que a él le sorprendió mucho que aproximadamente unos 15 minutos después del primer impacto del primer avión, ya había un coche del FBI que estaba entrando en la zona de su casa para ser interrogado, que lo interrogaron. Curiosamente, 15 minutos después del primer impacto del avión. Es decir, claro, Iván siempre me decía, yo nunca supe cómo supieron tan rápidamente quiénes eran, qué había pasado en aquel avión, porque fueron 15 minutos después del primer ataque a la primera torre, ya estaba entrando el FBI tocándome el timbre en casa. Y luego, por supuesto, aquello provocó que no le renovaron la tarjeta verde y tuvo que salir del país. Ahora trabaja en una gran compañía aérea, no está nada relacionado con ningún tipo de temas de esto, ¿no? Pero, es decir, ¿cómo pudo difundirse tan rápidamente la información? Y luego, ese mismo tema es por lo que en Estados Unidos se crea la Homeland Security, es la agencia que agrupa ahora mismo a todas las organizaciones de seguridad para que no vuelva a suceder otro 11 de septiembre, pero luego te das cuenta que ese ejemplo no sirvió en otros países. Cuando sucede los primeros ataques en Francia, descubres que la DST, el Servicio de Seguridad, la Seguridad Territorial, el contraespionaje francés, se lleva mal con el Servicio de Información de la SIGET, de la policía francesa, y no se han informado entre ellos cuando sabían que había células de un posible ataque. Entonces, al final dices, cuando también aquí se empezó a investigar el tema del 11M, también volvió a salir lo mismo, que el Servicio de Información de Guardia Civil no se comunicaba con el Servicio de Información, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Es decir, cuando los servicios de seguridad tienen que entender que cuando ellos no hablan entre ellos y comparten información, los principales perjudicados somos los ciudadanos. Somos los ciudadanos que cogemos un autobús para ir a trabajar o vamos a comprar a un supermercado, como pasó en Francia. Es decir, que somos los principales perjudicados. Y los servicios de información tienen que entender que trabajan para proteger a los ciudadanos y que debemos compartir información.
Maravillosa la información oficial, muy necesaria, que nos está dando Eric Frattini, y ahora yo añado la información disidente. Como periodista, recuerdo, claro, yo recuerdo la norma de ese periodista al que admiro, y siempre lo repito, que era George Orwell, el autor de 1984, periodismo es contar lo que otros no quieren que cuentes. El resto, ¿qué es lo que están haciendo los periodistas en este país? Y tú lo sabes muy bien, doctor Gaona, que este domingo en el programa que hemos grabado en Cuarto Milenio, lo he dicho, me cueste lo que me cueste, sé que me va a costar muchos enemigos, pero quiero alzar una bandera para que los jóvenes periodistas recuerden lo que es el periodismo. El resto, decía Orwell, son relaciones públicas. Es decir, es venderse porque te dan un sueldo y no vaya a ser que pierdas ese sueldo. Añadiendo a lo tuyo, Eric, primero, Chirivella te contaría también que nunca había visto un piloto tan inútil como uno de aquellos dos.
Sí.
Están bastante inútiles.
Sí, me lo contó,
Y te digo, a eso añado que el primer piloto militar y luego civil, yo tengo bastantes, bueno, tengo un muy buen amigo que ha sido militar y luego civil, y tengo otros conocidos, muy buena relación, que le encontré en San Agustín de Guadalix, me dijo, oye, ¿y qué piensas de la...? Bueno, me preguntó mi opinión de varias cosas, de los chemtrails, de tal, y me dice, ¿y qué piensas de esto? Bueno, el término que él utilizó no lo voy a utilizar aquí, que estos se han cargado las Torres Gemelas, y me dijo, hemos estado hablando largo y tendido tras haber estudiado los planes, los planos del World Trade Center, y ni mis compañeros ni yo, pilotos de guerra españoles y experimentados luego comandantes de líneas aéreas como Iberia, hubiéramos sido capaces de derribar esas torres solo con el queroseno, primero introducirnos y luego con el queroseno de nuestros aviones. Pero la maniobra del Pentágono es inconcebible. Es inconcebible. Yo la he estudiado, y la maniobra para entrar como entró, y además solo meter el morrito, porque el boquete que había en el Pentágono era la mitad del tamaño que tiene un Boeing, es inconcebible. Añado un dato más, siempre en respuesta a lo que decía anteriormente, ¿qué hemos descubierto con eso? Resulta que la persona que más sabía en el planeta sobre Bin Laden, y eso lo sabes tú, Eric, porque has escrito mínimamente sobre ello, era John O'Neill. John O'Neill, sí, era el director del, digamos, dentro del FBI, de la investigación antiterrorista. Se había pasado muchos años, había llegado al extremo de que aquí en Palma de Mallorca había compartido hotel con uno de los terroristas que habían implicado en el 11M. Había estado a pasos de él. Bien, ese señor está harto, deprimido, y dice, me voy del FBI porque me impiden investigar a Bin Laden. ¿Por qué? Porque le habían impedido ir a investigar en Yemen, le habían negado, los embajadores norteamericanos le decían, no, aquí no meten las narices. Ir a investigar la relación de la familia, las relaciones económicas de la familia de Bin Laden allí. Y resulta que entra a trabajar como director de seguridad del World Trade Center, solo tres días antes de que él sea uno de los pocos que muere ahí. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Pues cuestiones además que están muy bien descritas en sumo detalle en esa famosa serie de Prime Video de Amazon, The Looming Tower, que además justamente el protagonista es John O'Neill. Y cualquiera que se moleste en los monumentos que están actualmente en Manhattan, esos negros con la fuente y tal y cual, podrá encontrar, efectivamente, está enterrado además al sur de Nueva York, cerca de Atlantic City, John O'Neill, una de las víctimas. Es un dato realmente curiosísimo. Bueno, perdona que os haya interrumpido.
A mí me gustaría, José Miguel, con lo que dijo Eric, yo te garantizo que el personal que está en los servicios es absolutamente consciente de que trabaja para la sociedad y lleva a cabo esfuerzos que desde luego no están pagados ni con dinero ni con nada. Con dinero, por supuesto, ya te lo garantizo yo. Sí. Pero significa un esfuerzo inmenso y se dejan la vida en defender. Otra cosa son las cúpulas políticas, las cúpulas de todo tipo, que yo tienen otros intereses. Es verdad que después de este atentado, lo primero que tuvo que corregir Estados Unidos fue la colaboración con los servicios de otros países, a la que no estaban muy acostumbrados. Estaban acostumbrados a la colaboración en su beneficio. Y se dieron cuenta que ellos solos no podían. También es verdad que el atentado produce algo importante. Si lo trasladamos a nuestro país, por ejemplo, que es, inicialmente se basa en una reacción militar, pero después nos damos cuenta que la reacción militar no va a acabar con este asunto. Entonces, se traslada el peso a los servicios de inteligencia que tampoco están preparados para trabajar sobre este objetivo. Es un objetivo nuevo, nadie contaba con él, y además tenemos que salir al exterior, a operar en el exterior, en terrenos en los que no estábamos acostumbrados tampoco. Y desgraciadamente para nosotros, pues sufrimos la muerte de 8 compañeros, que algunos eran compañeros y algunos amigos, y se dejaron la vida allí por defendernos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las personas, de las organizaciones, yo creo que hacen todo el esfuerzo que pueden. Muchas veces también es verdad que no cuentas con los medios adecuados, de todo tipo.
Yo me alegro muchísimo que hayas dicho eso, porque tenía yo ganas de decirlo, porque también no estoy de acuerdo en absoluto en lo que se ha dicho. Sí, es cierto que no hay colaboración entre servicios de inteligencia, pero todo suena como a echarle la culpa de lo que ocurrió el 11M a la falta de entendimiento entre la Guardia Civil y la policía. Es como decir, como echarle la culpa solo a cuestiones ajenas de lo ocurrido en Estados Unidos. Vamos a ver, yo sigo dando información disidente. Pregunto, no hay ni una prueba potente de que la versión oficial sea auténtica. Decirme, ¿qué pruebas hay de que realmente fuera un avión, el avión que dicen lo que se estrelló contra el Pentágono? Ninguna. Se retuvieron durante meses las imágenes y se soltaron luego unas imágenes que no dicen nada, son confusísimas. El agujero no. Luego otros agujeros inexplicables. Pero además de eso, hay que plantearse un montón de cosas. Qué curioso que paran todo el tráfico aéreo en Estados Unidos y solo salen unos aviones con los millonarios saudíes de la familia Bin Laden, que eran 52 hermanos, y con sus socios, para que estén a salvo, por si acaso ocurre algo. ¡Qué casualidad! O sea, eso es lo primero que hacen. Pero qué casualidad, por ejemplo, que los aviones esos son capaces de derrumbar dos torres inexpugnables, no se encuentran las cuatro cajas negras de los aviones. Eso es de ciencia ficción. No, lo siguiente: las cajas negras se han encontrado en accidentes gravísimos, en accidentes que se han sumergido en el océano. Hombre, dice, es que fue un infierno. Ah, pero es que había un ángel de la guardia que fue el que precisamente permitió, con sus avisos premonitorios, el que fueran a la casa de Sirella. Y fue el que bajó, el angelito con sus alas, en su piquito, el pasaporte, creo que era de Mohamed Atta, intacto, y lo depositó en las manos de un tipo cuyo historial es terrible dentro de los servicios. Llegó a ser juzgado luego por unas historias muy gordas en las que se metió. Es decir, todo esto es un cuento de hadas que nadie, que la gente dice, lo acepta más aquí que en Estados Unidos. Para mí es un cuento de hadas. He dicho algunas cosas, pero podría decir 50 o 60 coincidencias o historias fantásticas más. ¿Cómo, vale, por vale. qué tantas empresas no murió nadie? Por ejemplo, el banco Morgan Stanley tenía 50 plantas. No murió un solo empleado. Y no hablo de ese porque no quiero meterme en problemas, digamos, legales, pero hablo de empresas en las que no tengo duda de que dijeron que ese día no fueran a trabajar la gente.
Pero eso no es cierto, eso son leyendas que se cuentan, como también que el Mossad informó...
No, el Mossad no ha hablado, ¿eh?
Pero bueno, que se habla, es otra de las leyendas que se cuentan.
Perdona,
informó a los ciudadanos judíos que no fueran a trabajar a las Torres Gemelas ese día.
Cuidado, puesto que tú me mencionas, y es grave, Eric, no, tú no lo pretendes, pero resulta que de repente yo me veo metido un cuarto milenio en una cosa que está comentando Haigar, que habla de, no voy a decir de qué, de los protocolos y de no sé qué, yo no abro el pico y me presenta un mercenario que ejerce el periodismo, un mercenario, nos presenta a Iker y a mí como nazis.
Bueno, pero
como
bueno.
Nazis, vale. Entonces yo te aclaro con respecto a eso. Yo solo conozco, no directamente, a la madre, muy amiga mía, de una persona que murió en las Torres Gemelas. Era judío, era el presidente de una compañía. Esta mujer se llama Marisol Geraldine Basrowski, Levi de apellido de su marido. Geraldine Basrowski perdió a su hijo mayor, que la estaba llamando diciendo: mamá, no te preocupes, porque están desalojando al personal de mi compañía desde arriba con el helicóptero. Es decir, nunca afirmaré eso, pero sí afirmo, y te lo contaré a ti personalmente, en qué compañías no estaban trabajando ese día. Si me niegas la mayor, tú me niegas que había gente avisada de que iba a ocurrir algo raro, pero te lo digo, dilo públicamente, ¿lo niegas sí o no?
Sí, lo niego. Okay. Murieron 4.000 personas.
¿Qué para la historia? Sí. ¿Cuántas?
Yo, murieron 4.000 personas, 3.800, dicen que murieron en las torres.
No, perdona, revisa las cifras.
Bueno.
Y revisa el número de empleados que había trabajando en esas torres, y luego revisa, porque está, yo te doy los libros oficiales, pero te voy a enseñar uno del exministro de Ciencia y Tecnología de Alemania, Alex Andreas von Bülow. Este señor, y sabes que había sido secretario del ministro de Defensa. Este señor titula el libro El terrorismo internacional y el papel de los servicios secretos. Bien, yo te digo que las cifras no cuadran, que la historia oficial no cuadra. Tú dices lo contrario.
Pero hay algo con todo el cariño y todo el respeto que es incontestable. Es decir, si alguien hubiese avisado a gente, hubiese habido filtraciones a día de hoy, seguro, y nos hubiéramos enterado.
Claro.
Seguro.
Pero no se avisaron de algo concreto.
Y sobre la afirmación que haces de que lo del Pentágono no es extraño y no hay ninguna prueba, pues aplicando la misma teoría de lo que dices, desde luego no hay absolutamente ninguna prueba.
¿Pero qué ha dicho
yo? De que nadie haya avisado a nadie.
No hay pruebas, no. Estoy de acuerdo, digo nada más que hubo empresas que no fueron a trabajar, ¿eh? Yo no digo que hayan avisado. Hubo empresas que no fueron a trabajar.
Pero bueno.
Y yo las detallo.
De todas formas, Enrique, tú lo sabes muy bien que en todos los grandes acontecimientos todavía se manipula absolutamente toda la información. Es decir, desde lo que más se ha estudiado. ¿Qué es lo que más se ha estudiado? que hay cantidad, miles y miles de libros, el asesinato de Kennedy. Pues a partir de ahí, que si lo mató la mafia, que si lo mató no sé qué. Aquí, perdóname, Enrique, pero si estamos viviendo en España, ¿no? Vivimos en España, en pleno siglo XXI, y todavía hay gente que nos está diciendo por televisión que solo han muerto 28.000 personas. Y de repente alguien nos dice, no, han muerto 28.000 personas más unas 15.000 que hay por ahí. Y de repente nos dice un periódico que no, que hay 48.000. Y un instituto, creo que el Carlos III, te dice que hay 50.183. Y luego de repente el Instituto Nacional de Estadística te dice otra cifra.
Es decir, de acuerdo, perdona.
Imagínate, Enrique, imagínate dentro de 20 años cuando se investigue realmente lo que pasó en España sobre el COVID.
En el momento presente, tú afirmas que esas cifras, que yo coincido contigo, se deben exclusivamente a la
manipulación política.
¿La enfermedad COVID causada por el virus SARS-CoV-2 afirmas que se deben exclusivamente a eso o a otras causas?
Bueno,
¿o estás diciendo que los CDC americanos mienten cuando dicen que solo un 5% se deben al ataque a la enfermedad de la COVID?
Bueno, yo principalmente para más directo, porque estamos en plena actualidad con respecto al COVID, es que claro, aquí no se hicieron pruebas a nadie. Se puede decir de la otra forma. Sí, se puede decir de la otra forma.
SARS-CoV-2.
Sí, se puede decir de la otra forma.
No, no, no se puede decir, lo dicen incorrectamente.
Te dejo.
El COVID.
Pero realmente, perdón.
Simplemente, a ver. Si podemos también enlazar un poquito aquello que pasó, ¿no? Y el estado actual en el que nos encontramos a nivel mundial, ¿no? Ha habido una persona que hace un ratito, por ejemplo, ha escrito: tengo la sensación de estar viviendo una extraña calma antes de una enorme tormenta, ¿no? Lluvia Iclo en el chat. Es decir, ¿cuál es el enlace? Es decir, porque todo va una cosa detrás de la otra como verdaderos eslabones. ¿En qué nos ha afectado aquello que ocurrió hace 19 años y que a lo mejor al día de hoy no somos conscientes de ellos, pero que nos está pegando un buen palo?
Evidentemente aquello que ocurrió hace 19 años, como decíamos antes, cambió el mundo, cambió nuestro concepto de la seguridad, cambió nuestra tranquilidad, vivíamos muy tranquilos y de repente perdimos eso, pero ha habido cosas más importantes. Aquello detonó una respuesta de los Estados Unidos que cambió la geopolítica mundial. El orden que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial y tras la finalización de la Guerra Fría, que era el centrarse en los organismos multinacionales como la ONU y demás, y los Estados Unidos no me gustaría dar un titular malo, pero en la arrogancia que utilizan a veces, bueno, pues se reservaron la capacidad de atacar a cualquiera sin autorización y sin permiso de las instituciones internacionales. Esto ha cambiado totalmente la estructura del mundo, ¿no? Y hoy esas instituciones internacionales, por hilar aquello con esto, hoy vemos el poco poder que tienen. Es decir, la OMS, que debería de ser una institución, e incluso la ONU, clave en esta crisis, ha vuelto a mostrar una cara absolutamente
ineficaz,
penosa e ineficaz. Sí. Y la ONU y el Parlamento Europeo, bueno, yo la fotografía son muchas sillas ocupadas, pero poca eficacia, ¿no? Hay muchos sueldos, pero no mucha eficacia para combatir lo que tenemos. Y en concreto en nuestro país, pues bueno, los movimientos son absolutamente erráticos, partiendo, y hemos hablado mucho en este programa de esto, desde el portavoz de la crisis, que un día dice A, al otro B, al otro C, y acaba uno por no atender ya, porque ya no sabe qué está contando. Entonces, ¿qué hilo conductor tiene aquello y esto? La falta de preparación para las crisis, la falta de preparación absoluta de los que nos manejan, de los que nos gobiernan, perdón. La falta de previsión ante cualquiera de estas situaciones. A lo que decía antes, que al final no le contestamos ninguno el oyente de si podría volver a ocurrir esto. Yo creo que lamentablemente sí. Y quiero recordar que nos han ido sorprendiendo una y otra vez, utilizando modalidades de ataque que no preveíamos en ningún caso. Es decir, las Torres Gemelas y el ataque con aviones era algo que ya se había intentado en Yemen y se había detenido precisamente a uno de los que participa después en este atentado. Pero os recuerdo que atentar con una furgoneta arrollando personas es otro método que no se había utilizado antes. El acuchillar a personas en la calle es otro método que no se había utilizado antes, y por tanto en esta inventiva saldrá algo nuevo seguro y tendremos algún susto seguro.
Bueno, se había, Jorge, recuerda que se había utilizado eso del acuchillamiento, se utilizaba en Israel.
Sí, en Israel, sí.
Recuerda que los muchos terroristas palestinos habían apuñalado a turistas, sí, en Jerusalén, sí, por ejemplo.
Sí, pero era algo muy local, muy localizado. Muy local, que de repente se distribuye por todo el mundo y uno ve acuchillamientos en Londres, en París. Sí, sí. Bueno, el entrar con un arma en una discoteca, con un arma además de repetición y disparar contra las personas, bueno, aunque haya ciertos reflejos en la historia de cosas así, son cosas todas novedosas. Es decir, están buscando, porque yo creo que estamos obviando algo, y hablabais antes de los periodistas, que yo creo que efectivamente, como decís, tienen mucha culpa de muchas de estas cosas. Yo dije el otro día, y me dieron bien, que eran maquilladores de la realidad a la orden de sus amos. Pues sus amos le dan una orden y maquilla la realidad.
Qué buena frase.
No todos, es decir, que yo soy el primero que he dicho que me horroriza lo que está ocurriendo en España. No todos. Hay algunos que no. Ahora, en este momento, con respecto también a toda la epidemia que hay, no se atreven o no les permiten en sus medios plantear las dudas razonables que hay, porque hay dudas razonables de todo.
Es imposible que lo hagan, porque los debates que uno ve en la televisión no son debates de informadores, son debates de opinadores. Claro. Pero ese debate podría ir mi hija sin haber estudiado periodismo, porque para hablar, si no, hay algo que es inconcebible. El periodista es el único personaje que puede hablar de todos los temas. Hoy habla de fútbol, mañana de boxeo, pasado de el 11S, o sea, entiende de todos los temas absolutamente. Sí. Entonces, claro, eso es inconcebible. Siempre ha habido periodistas especializados en temas. Ahora no, ahora uno ve el debate y yo, lamentablemente, cambio de canal. Es verdad que uno puede fundir el mando porque no encuentras un canal donde quedarte, claro. Y yo a lo que quería hacer referencia con los periodistas es que realmente el 11S y el terrorismo islámico hay un cambio con respecto al tiempo pasado en la historia, y es la utilización mediática del terror.
Sí, claro. Eso lo dice la palabra terrorista, claro. Claro. La aplicación, la utilización del terror.
Ellos utilizan el terror, antes era local y no tenía una capacidad de exponerlo al mundo, pero la televisión y después las redes sociales les han aportado unas herramientas que lo que buscan cuando acuchillan gente, cuando entran a una discoteca, es no causar 15, 20 muertos, 7, 8, sino causar miedo, terror. Claro. Porque el que pensemos, antes uno, pensemos en el tiempo de ETA en España. Desgraciadamente, la manada, como decíais vosotros antes, llegamos a la conclusión, y recordemos frases muy dolorosas de aquella época, en la que la gente, cuando moría un militar o un policía, llegaba a afirmar que eran cosas que iban en su sueldo.
Claro.
O sea, ya asumimos. ¿Pero por qué? Porque nosotros psicológicamente asumíamos que a nosotros no nos iba a pasar, les iba a pasar a ellos. este tipo de atentados lo que hace es que todos seamos conscientes de que nos puede pasar a cualquiera.
Sí. Lo que se llama, lo que llaman algunos los terroristas, socializar el sufrimiento. ¿Cuál es el problema? Que yo insisto, lo que hay que cuestionarse es si, como defienden muchos, incluidos, insisto, políticos, científicos, etcétera, esa planificación, esa socialización del sufrimiento viene comandada desde arriba, tanto entonces como ahora. La cuestión es si hay la implementación de un plan. No digo que en aquel entonces gestionaran ellos directamente el atentado, sino que lo permitieron y luego gestionaron la crisis. En este caso, yo estoy convencido de que ese virus, sea natural o artificial, como yo creo, se ha escapado. Pero luego se ha implementado un plan de ingeniería social, no uno, hay varios en pugna. Y hay gente ajena a ese plan, como Trump, pero eso no significa que no haya élites poderosas apoyando a Trump. Y ahí es así.
Yo creo...
va a ser una epidemia la que tiene otra con Trump.
Perdón, que se nos va agotando poquito a poco el tiempo. Eric Fratini, ¿algún titular para que nos vayamos despidiendo y nos se quede en la conciencia de nuestros espectadores?
Pues sencillamente que vivimos tiempos raros. Eso que tú lo has dicho antes, justamente hoy estaba en un almuerzo y lo hablábamos todos, que estábamos todos callados, nos quedamos callados, era una mesa muy larga y nos quedamos todos callados diciendo qué tiempos más raros estamos viviendo, ¿no? Que no sabes, que no puedes hacer planes ni siquiera. Recordad que a lo mejor el año pasado estábamos diciendo, ¿qué vas a hacer en Navidad? ¿Dónde te vas a ir a esquiar? ¿O dónde vas a viajar? ¿O cuál es la próxima expedición? Y ahora ya dices, no sé, es que la semana que viene vete tú a saber, a lo mejor estamos encerrados otra vez en casa. O es vivimos brutal, tiempos. Vivimos tiempos raros, tiempos extraños, ¿no? Y yo déjame decirte que si la situación llega a agravarse, toco madera para que esto no suceda, yo solamente aprovecho este tiempo que me dejas, este segundo que me dejas para poder mandar un mensaje. Yo solo le pediría a mis excompañeros, y digo excompañeros porque yo ya no ejerzo el periodismo, les pediría que fueran más responsables con la sociedad, que fueran gente que sir-, o sea, que fueran, que nos contaran la verdad, que somos mayorcitos, ya tenemos pelos en todas partes, para saber analizar y decidir nosotros mismos qué esa información que recibimos, cómo queremos analizarla. No necesito que tú, como periodista, me digas exactamente, no, es que yo lo suavizo para que no impresione tanto a la gente. Te iba a decir, vete a tomar por saco. No iba a utilizar otra expresión, pero no la digo aquí. Déjame que sea yo, que leo mucho y que leo muchos periódicos, déjame que sea yo el que analice. Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es a contarnos la verdad. Y eso es lo que yo
muchísimas,
les
quiero decir. Que nos muchísimas cuenten la verdad. Gracias, Eric. Efectivamente, que sean periodistas, exactamente. Muchísimas gracias, Eric, y muy buenas noches. Y como siempre, muchísima fuerza. Gracias. Jorge. Un igualmente, Majo. Jorge, ¿algún titular para ir cerrando?
Bueno, yo coincidiendo con Eric, creo que vivimos un mundo extraño, esos famosos cisnes negros que ahora se enlazan unos con otros y vamos de crisis en crisis, y yo lo que abogaría es porque fuéramos todos responsables en busca de la tranquilidad que necesitamos y en busca de resolver los graves problemas que tenemos, que creo que todavía no somos conscientes. Creo que llegan meses muy duros en lo económico y creo que en lo sanitario también, desgraciadamente. Y yo abogaría porque todos fuéramos responsables, profesionales, e hiciéramos el esfuerzo cada uno que tenemos que hacer, ¿no?
Pues muchas gracias, Jorge. Y muy buenas noches y, como siempre, agradecerte y muchísima fuerza. Enrique.
Buenas noches, José Miguel.
Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. ¿Tú cómo lo ves?
Pues titulares me habías pedido, yo te diría.
Bueno, has dado muchos, ¿eh? No. Muchos.
Mentiras mezcladas con verdades y con muchas incógnitas que nos han dado una imagen falsa, como todas, pero muy falsa, sobre la realidad. Esa realidad virtual y llena de boquetes, de errores y de falsedades que vivimos y que vemos dentro del corral. Y desde luego, la única salida posible del corral, la única salida posible de este estado creciente que cada vez va a ir a más de robotización, de zombificación, es una revolución interior, una revolución psíquica. Ninguna revolución externa va a solucionar nada. Que todo cambie para que todo siga igual. Ha sido con todas. Solo si el ser humano hace una mutación interior podrá realmente hacerse cargo de este caballo desbocado que es la civilización y que está al borde del abismo.
Que todo cambie para que todo siga igual. Excelente titular, Enrique. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Como siempre, mucha fuerza. Estaríamos horas y horas escuchándote.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos, Carlitos, desde Girona. ¿Qué pasa?
Como has dicho, doctor, estaremos horas y horas escuchando a Enrique de Vicente, a Erika, a Jorge,
Enrique,
y a todo el equipo, la verdad.
Enrique es una máquina, desde luego. Eric tiene una experiencia también internacional. Y Jorge, desde su pausa. Y Jorge, lo que pasa es que Jorge vale, como se dice vulgarmente, vale mucho más por lo que calla que por lo que cuenta. Pero cuando abre la boca, todo el mundo se queda con la boca abierta. Porque sabe perfectamente de lo que habla. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que
pues
se ha dicho
así
por ahí?
Es. Bueno, primero.
¿Qué frase tenemos por ahí?
Muchísimas cosas. Antes de la frase, un saludo a Jorge, a Joel Vega, que nos ve desde Nueva York. Así que ahora mismo nos ha enviado el mensajito que alucinante, que ya se cumple 19 años y 500 noches del día que cambió el mundo. Pero qué barbaridad lo rápido que ha pasado todo. Bueno, que nos vamos, que sé que hoy nos vamos con un poquito, tenemos prisa, ¿no, doctor? Tenemos que irnos rápido. Nos vamos con una frase de Pitágoras, que no necesita la presentación, ¿verdad?
No, a ver, ¿de qué va la frase?
Pitágoras nos decía y nos dejaba esta frase: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Así que, guardianes, Joan Miquel y doctor, ahí os lo dejo y nada, que nos vemos aquí, ¿cuántos? 3 días, ¿no? El lunes volvemos.
Efectivamente, sí. El lunes, además, no hay que perdérselo, vamos a tener la gran amenaza, el lunes 14, este lunes en 72 horas, tenemos al director científico de uno de los principales hospitales de España y además tenemos a una neuróloga internacionalmente conocida desde Houston, Texas. No os lo perdáis porque el nivel, desde luego, de información es brutal. Y ya sabéis que no nos casamos con nadie, ¿eh? Así que lo que haya que decir, lo vamos a decir sin anestesia. Siempre. Como siempre, Carlos.
Buenas noches y viva Texas. Adiós.
Buenas noches, Carlos.
Hasta luego, Carlos. Bueno,
doctor, una noche histórica con un trío histórico. Se analizó un poco la historia conectándola con el presente porque lo que nos pasa hoy, sin lugar a duda, tiene el eco de lo que nos pasó ayer, ¿no? Y hace 19 años muchas personas que nos han estado viendo han estado recordando dónde se encontraban. Fíjate cómo es el cerebro, ¿no? Cómo guarda, ¿no? Esa imagen con esa emoción, ese momento, ¿no? Y no sé lo que comí ayer, pero sé dónde estaba el 11 de septiembre del 2001. Sé lo que hacía, sé lo que me dijeron. ¿Cómo es el ser humano, ¿no? Qué curiosa la mente. Poca cosa hay que añadir, ¿no? Eric Fratini, Enrique de Vicente, Jorge, y el lunes, como bien has dicho, tenemos otro programa definitivo, también en profundidad, el coronavirus con la gran amenaza. Y yo te dejo para que tú.
Sí, bueno, hacer un resumen, ¿no? Fíjate que, bueno, la mentira, la manipulación, yo creo que siempre ha sido. Queridos guardianes, Carlos, Joan Miquel, ha sido el denominador común desde tiempos inmemoriales, ¿no? Engañar al enemigo, engañar a la gente. Y todavía nos estaremos preguntando hasta el día de hoy cómo es posible que unos cuantos saudíes que vivían en Afganistán bombardeasen Estados Unidos y Estados Unidos en represalia invadiera Irak. No, que no, aparentemente no tenía nada que ver efectivamente con esta historia. Hoy hemos tenido unos cuantos titulares, la verdad, yo creo muy interesantes. Eric Fratini, muchos países árabes no están preparados para asimilar la democracia occidental, la verdad, que el movimiento se demuestra andando, como se dice vulgarmente. Jorge Gómez nos dijo también que se nos cayó el mito americano en aquel entonces. Y el problema es que en aquel momento se estaba quedando sin enemigos por lo cual recuperó evidentemente esos enemigos. Bueno, Enrique de Vicente no ha dado un titular, realmente ha dado suficientes titulares como para escribir un libro, ¿no? Juicio de Núremberg a los responsables de las muertes de ancianos, aventurar que las banderas negras del ISIS iban a ondear dentro de relativamente poco en Italia y en Al-Ándalus, esperemos que no, evidentemente. Y otro titular me ha parecido también interesante: el terrorismo islámico está en guerra con nosotros, pero nosotros no nos lo acabamos de creer. Eso unido a un comentario de una guardiana con la cual me identifico muchísimo, y lo he dicho en alguna ocasión más o menos parecido, ¿no? Tengo la sensación de estar viviendo una extraña calma antes de que brote la tormenta. Y con esta última frase y un vídeo prácticamente inédito, os vamos a dejar a todos los guardianes. Como siempre, muchísima fuerza y hasta el lunes, que nos veremos en otro programa, realmente, una vez más, sin ningún tipo de anestesia. Muy buenas noches.
Something caved in. The collapse. I need some water.
Here, Paul, get me some water.
This guy right here.
Sit down. Sit down.
Slow breath.
Building collapse. Part of the building collapsed. So, at least that's what I think happened. Everybody's running like.
Screaming, and then just an explosion, glass, then everybody was running around.